Cine con las Amicas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir. Hola, hola, ¿cómo estás, negra cesante?
Muy bien, Valeria Luna.
Pregúntame cómo estoy.
¿Cómo estás, Valeria?
Mal, se me cayó el mueble en la cocina.
De veras que no has tenido tu otro podcast para contar tu tragedia. Ya, pero antes de la tragedia del mueble, que tiene varias etapas, quiero que saludemos a nuestro auspiciador.
Por supuesto, estoy buscando el botón de los aplausos para no embarrarla, para saludar antes de mi descargo a Nivea Deo, que nos acompaña con su Beauty Elixir, que tiene muchas vitaminas, esencia de leche, que te deja la axila, pero bella, nutrida, hermosa, porque es parte del cuerpo, hay que cuidarla. No descuiden sus pies, no descuiden sus manitos, no descuiden su cara, no descuiden el potito, hay que humectar todo. Ese fue mi mensaje feliz de Beauty Blogger y encuentro bacán que los desodorantes ya no irriten.
Sí, hoy día me pasó que justo cuando me estaba duchando llegó un paquete, tragedia, un paquete que en realidad yo tenía que cambiar por otro paquete que estaba en tu casa. Sí. Y llegué acá con la toalla en la cabeza y tú también te estabas duchando. Y tuve que esperar y decirle a la persona que esperara el paquete. Entonces salí y me vestí tan rápido que me olvidé de ponerme desodorante. Y te dije, Valeria, me voy a secar el pelo y vengo a ver la película y grabar el podcast. Y volví a entrar a la casa y como que sentía como que me molestaba la axila y le dije, me falta mi Beauty Elixir.
Es heavy cuando uno
como que
lo
sentí,
siente.
Pero yo solo me doy cuenta, mira, debo ser sincera, si yo no me baño no me doy cuenta, pero si me ducho, el hecho sí, del falta. Agua, ahí me falta y me siento como incómoda y me lo tengo que echar, si no, no puedo empezar mi día.
Falta, falta. Yo debo reconocer que también me doy cuenta cuando no me lo puse.
Sí. A menos que yo no me bañe y haga la de la crapulenta, me doy cuenta. Pero muchas gracias por auspiciar este podcast y permitir que todas las semanas hagamos este hermoso programa.
Sin malos olores.
Por supuesto.
Porque si los podcasts fueran con olores, chuta.
Ya, pero hoy día las dos nos bañamos.
Sí, nos bañamos. Tú te lavaste el pelo, yo mañana me lavo el pelo.
Va a llover, Valeria. Es que yo Rayos. No me baño si no... No, va a llover si las dos nos bañamos.
Ah.
Yo no me baño si no me lavo el pelo, yo sé que me vas a retar. Pero...
¿Te lavas el pelo todos los días?
Que no me baño todos los días. Ah. Pero cada vez que me baño me lavo el pelo. Pucha, si no siento que no me bañé.
Te entiendo, porque a mí me encantaría poder lavarme el pelo todos los días porque es un momento de la vida que yo disfruto mucho, el hacerme el masaje con el champú, peinar.
Ahora debo decir, antes que naciera Chuco, que yo me bañaba todos los días con tiempo, me lavaba el pelo todos los días. Una vez que nació Chuco, empecé mi proceso de me voy a bañar sin lavarme el pelo. Pero en realidad tiene que ver con que no tengo el tiempo.
No, pero uno tiene que dejar que el cuero cabelludo vuelva a producir su sebo, se regule.
A mí no me gusta.
Pero hay que hacerlo.
No me gusta. Me gusta si me meto a la ducha, como que me tengo que lavar el pelo.
O sea, te entiendo, a mí también me gusta lavarme el pelo, sí. Pero bueno.
No, sí, yo sé, y siempre me lo dicen. Pero para tu
Sobre
tranquilidad...
Sobre todo tú que usas tinturas, po.
¿Cachai? Sí, po, obvio, porque negra tiene de las canas.
Yo también, pero no uso tinturas.
No, porque Valeria tiene unos pelos canas, negra... ¿No viste ese video donde yo mostré mi verdad? Porque yo me cambié dos veces el peinado para ocultar las canas. Parecía Mr.
Sí, me acuerdo,
Sheffield.
Me acuerdo.
Tenía
pero
tantas
¿sabes qué?
Canas.
O sea, tú nunca te lo voy a dejar.
No, las odio. Pero eran tantas canas que era como ese mechón del Mr. Sheffield que cuando tú me levantabas y el pelo era como, ¿por qué esta abuelita llegó acá y reemplazó a negra?
No, yo creo que los tiempos han cambiado. El pelo gris es cool.
Sí, pero tú sabes por qué yo no me lo dejo gris. De partida, porque hay una cosa. La gente dice, qué lindo el pelo blanco. Mis canas no son blancas, son como amarillas.
Ya, pero hay champús para que no se vean amarillas.
Claro, pero es que ese amarillo es como de pelo choclo, ¿cachai?
No, es distinta la estructura de la cana que el pelo. Yo creo que no la has dejado vivir.
No le he dejado vivir porque no me gusta la idea. You know why, no vamos a contarlo. Mi mamá tiene el pelo blanco, entonces la negra no quiere convertirse en su madre.
Mi mamá lo dijo,
lo
¿y qué?
Mi mamá tiene todo el pelo blanco.
Pero es precioso el pelo de tu mamá. Yo la vi para el cumpleaños, Chuco, y es como que entró y ilumina el lugar.
Nunca en su vida se lo ha teñido. Pero yo tengo ese rollo que es como, no quiero convertirme en mi madre, entonces me lo he teñido toda la vida desde que aparecieron
psiquiatras, peluqueros, los necesitamos.
Ayuda, psiquiatras. Sí, es verdad. Y a mi mamá no se le pone amarillo. Pero... Y tampoco se le pone como esas abuelitas que se les pone como morado, que es como Úrsula. Porque el de mi mamá es blanco.
El de mi abuela era plateado, hermoso, sí. Una weá increíble. Y yo sé que yo tengo las canas así y las voy a tener como ella. Me he cachado el pelo. Sí. Pero el tema es que la cana es rebelde, no es como el pelo dócil que uno lo peina, lo enrula.
Sí, po.
Es distinta la estructura, entonces.
Es como me da que pelo picha, como que.
Chuzo, sí, po. Es terrible. Si es la única razón por la que me teñiría las canas es como para controlarlas, ¿no?
Sí, me pasa lo mismo porque aparte. Todas mis canas tienen que ver con que cuando tú ves chuco, se me, a las embarazadas, lo que la gente no sabe es que después cuando dais leche, se te cae el pelo.
Sí, porque cuando estás embarazada se corta el ciclo de renovación, entonces el pelo está fabuloso y tienes mucho. Entonces vuelve el ciclo y cuando... ¡puff! Sí, pues se cae todo el pelo, bueno, que no se te cayó en 9 meses.
Y Neira quedó mega pelada acá adelante, ¿te acordás que parecía calvita?
Sí, pero
calvita.
Ya no está, ya sí.
No, po. Pero sí, volvió
fue heavy.
Han pasado 3 años, ¿vale?
En mi mente fue ayer, weón.
Pero han pasado 3 años. Pero cuando me volvió a crecer... me creció canoso. Por eso es el pelo de acá abajo, ¿cachai? Es como blanco, me ha crecido blanco.
Sí.
Entonces, según yo, me veo, cuando no me lo tiño, parece que mi pelada empezara más atrás, como que me veo más calva, porque justo adelante, po.
Es que tenía el pelo delgado.
Sí, po.
Es el tema.
Así que eso. Bueno, gracias, Chuco, porque eso. Se me cayó el pelo. Cuenta tu mueble, por favor.
Espérate, Chuco te botó un poco de pelo. Yo le boté dientes a mi mamá. Gracias. Agradece, weona.
Yo gracias a Maca Liche y Aesthetic Life, no fue así, porque la Maca un día me dijo, tú...
Nuestra dentista,
sí,
estrella.
Po. La Maca, ¿sabes que en el primer show de las amigas me dijo, Ángela, tú te has visto los dientes después de embarazo? Y yo, chucha.
¿Por qué? Es que hay que ver.
Y me, yo le dije, no he tenido tiempo. Y me dijo, te quiero mañana en mi oficina, porque tienes que hacer una revisión, que las encías... Y yo, ya, bueno, como que coordiné, fui... Y claramente, pues, las encías se me habían recogido un poco, pero la Maca me hizo como el típico limpieza, tratamiento y todo perfecto. Pero si ella no me dice, yo no habría ido, porque yo solo voy cuando me duele algo, ¿cachai?
Pésima. Uno va al dentista cuando ya el dolor...
Cuando me pasa algo, y a mí nunca me pasa nada en los dientes. Pero sí, el embarazo hizo como que tenía un problema con la encía y la Maca lo detuvo a tiempo. Así que gracias, Maca.
Me acabo de acordar una historia horrible, que antes de avanzar, quiero contarla.
¿Qué?
Yo una vez trabajé en una pega, no pregunten por qué.
Me encanta que hoy día dijimos, tenemos que hacer un podcast corto,
es que, bueno,
pero tenemos mucha historia, lo siento.
Nunca en la vida había contado esta historia, creo. Felipe Izquierdo,
¿ya?
El actor.
¿Ya?
En una pega estuve trabajando con él y conversando así de la vida, él me contó que tiene una enfermedad que hace que él no siente nada de los dientes. Como que,
what the fuck?
Entonces como que podría tener millones de caries, un dolor de la puta madre y no la va a sentir. Y el problema es que no le alerta cuando tiene algo.
Claro.
Como, es súper heavy. Por un lado nunca tiene dolores de dientes y por otro lado es como puede tener el hocico podrido y no lo sabe. ¿Cachai? Entonces
si nadie le da un beso, ¿qué le va a decir?
Sí, pues, entonces él va como vestido de Elvira, obviamente. Va al dentista muy seguido por el miedo, pues se le pueden caer los dientes y no se da cuenta.
Qué gran personaje, Elvira.
Era muy grande.
Yo debo decir que a mí me cae bastante bien Felipe Izquierdo.
Sí, puede tener sus opiniones, sus orientaciones,
¿sí?,
políticas.
Sí, de hecho,
pero... hombre muy, muy agradable, que decir.
Sí, no, lo que pasa es que lo encuentro muy gracioso. Como es una persona graciosa, que a mí me pasa que...
Es feo.
Una sola vez tuve que hablar con él como por un tema X. Iba a hacer un papel en una obra de teatro que yo escribí, pero al final no lo hizo. Y es muy heavy porque...
Lo mirá y te reí.
Es que no era una comedia, po. Y él como que empezó a hablar y yo... Te juro que no podía parar de
terrible.
Reír. Y él me dije, ¿por qué te ríes? Y yo como, ¿qué clase de dramaturga se está viendo de su personaje? Y yo como, no, por nada. Y él me hablaba y me decía, ¿estoy hablando en serio? Y yo...
Pucha, es que él es muy simpático, produce esa
cosa. Es muy
cosa.
Gracioso, sí. Tiene cara simpática.
Sí.
Eso pasa.
Terrible. Pero
oye,
bueno,
tu
él
mueble.
No los dientes, ya.
¿Qué pasó?
Yo sentí un ruido en la noche que no sé si lo soñé o no, pero no fue hasta que fui a hacerme desayuno como a las 12 del día, que vi que estaba como mi mueble de cocina como hacia adelante. Y le tomé foto y dije, chiquilla, esto se va a caer, ¿te acuerdas que te dije?
¿Qué te dijo Neir?
Voy corriendo, saquemos las cosas. Y le dije, ya, si resistió toda la noche, no es tan urgente, espérate. Yo fui al baño a hacer del número 2 y estaba ahí sentadita. Y escucho, ¡pray! Y como que no alcancé como a procesar, fue como que no me asustó, fue como, ¡fuck! Fue como rayos. De hecho, no, todos me dicen, oh, el ruido debe haber sido muy heavy. Y no, fue como, puta la weá, caché, fue como así. Y lo vi, llegué, y puedo contar qué pasó con él.
Cuenta todo lo que quieras.
Y yo así lo vi todo un desastre, como que la vas a ordenar, era la única parte de la casa que estaba ordenada, caché, y ahora toda la casa fue un desastre, el mueble de mierda, estaba hecho como el hoyo. Bueno, hablé con la persona que me arrienda, todo bien, me va a pagar todo, obviamente, ella es muy buena onda. Claramente le hicieron tonta cuando hicieron ese mueble, entonces un besito y fuerza también para ella porque también quedó media mal, porque me podría haber pasado algo a mí, pues, ¿cachai? Bueno, el tema es que Negra llega para ayudarme y ve todo esto. Y
Negra, primero Valeria, que Valeria pone en nuestro chat, se cayó el mueble. Negra no le dice a Valeria que va para allá, Negra viene nomás.
Sí.
Le dice a Andro, quédate con Chuco, voy a ayudar a Valeria, se le cayó un mueble. Y arranca Negra.
Y abre la puerta Negra, la Negra ve este mueble y se pone a llorar.
Lo siento.
Y yo así como, oh, Negra, calma, así yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía. Y la abracé, cosa que yo no hago, pero es que la Coté le regaló a Negra una como bata de Hello Kitty que es muy rica, entonces abracé a Negra y era como abrazar un peluchito. Y Negra se fue a la chucha y me ayudó y todo. Negra Bauker desarmó el mueble, botamos todo. Sin ella, yo seguiría viviendo rodeada de todo, de los muebles, todo.
Neira igual quiere pedir disculpas, porque Neira sintió que era como esa gente que cuando tú le decís, me pasó algo terrible, se apropia de ese dolor y es como, ay, me pasó lo mismo, y se pone a llorar, y es como, no, porque no era mi tragedia, pero te juro que me dio mucha pena, como, ver el mueble botado, como que yo soy súper como, dije como,
nivel de empatía mil.
Se podría haber muerto Valeria, se podría haber muerto Gerardo, ese fue mi rollo.
Sí, yo estaba bien calmada hasta que vi el plato de Gerardo roto y pensé como en Gerardo destripado en el mueble y ahí me fui a la chucha y lloré, lo abracé, él me miró y se lamió los cocos y le tomé foto y le dije a la chiquilla, este concho es su madre, yo estoy llorando por él y se está lamiendo. Pero ahí está Gerardo, está bien, le compré un platito nuevo.
Le fuimos a comprar un plato nuevo. Lo más divertido es que Neira te dijo, ya, Neira va a volver y vamos a limpiar esta hueá, tú no vas a dormir con esta hueá acá. Y Valeria, sí, pero yo... ¡Limpiamos!
Y limpiamos, de hecho todavía tengo que pasarte tus artículos de limpieza que están todavía acá.
Y desarmamos el mueble mientras Piñera hacía su...
Su cuenta pública. Su
cuenta pública, pues yo no tenía radio por esa cuenta pública, entonces dije, ya, y con martillo desarmando. Y lo heavy es que... Yo como que me calmé y le pedí disculpas a Valeria. Le dije, perdona por haberte robado tu momento de pena, pero como que me impacté, yo soy empática y qué sé yo. Soy como este personaje de héroes que sentía lo que le pasaba a otro.
Pero a mí no me pasaba nada en ese momento.
Pero era una situación terrible. Pero a medida que como que Neira trató de ubicarse, pero después cuando empecé a desarmar el mueble...
Te fuiste enojando.
Empezó a darme rabia, porque empecé a cachar que hasta yo sé que el peso tiene que estar distribuido en lugares, en el medio y en las dos esquinas, y caché que tenía un puro clavo, y dije, era obvio, como que sí, alguien, como yo, sabe que eso se va a caer, y en una había como un papel puesto...
¡Wow, qué ordinario!
Entre medio de uno de los tornillos...
Y era una mezcla de emociones entre Neira enojándose, descubriendo cómo estaba hecho el mueble y Piñera dando la vuelta pública, era como, ¿cuál de los dos es peor?
Decía, odio. No, en vez de, te odio. Y Valeria decía, ¿cierto que es odiable Piñera? Y yo, no, al hueco hizo el mueble. Piñera igual, pero al hueco hizo el mueble.
Como que había muchas emociones en ese momento.
No, y no, como que me rompí un poco la mano sacando los clavos, pero...
Ahora te pisaste uno que quedó suelto.
Dice, pasó varios días, igual pisé uno, pero como que el mueble vuelve, como el mueble Terminator. Bueno. Que se niega a morir.
Me acuerdo de él y lo odio tanto. Igual yo he pasado, siento que como que estoy superando este tema, fue bien fuerte. Tuve todo el domingo y lunes sin hacer nada, como congelar mi pieza. Así como, no quiero salir de aquí, no quiero ver el resto de la casa, así como escondida.
No, lo que es que después me fuiste a ayudar. Fuiste a ver a Dominó para que yo sacara a Chuco. O sea, perdón, al revés. Fuiste a ver a Chuco para que yo sacara a Dominó. Y Chuco en un momento como que golpeó la puerta del mueble donde está el PlayStation y la tele.
Sí, y me dio como un preinfarto.
Y la Valeria, no, Chuco, se te puede caer. Y yo, Valeria, no se va a caer, no está colgado. Y yo dije, Valeria tiene estrés postraumático.
Huevos, la cagó, que ahí me di cuenta. Sí, pues, cuando salí corriendo a buscar a Chuco, no hagas eso. Y me dije, negra Valeria, relaja.
Y Chuco mirándola así como, ¿what? Yo siempre golpeo mis cosas.
Oh, Chuco, me quiere mucho.
Sí, hagamos el tiro keep it up with Chuco.
Ya. ¿Qué está haciendo Chuco esta semana? Aparte de que, no voy a dar detalles, pero Chuco se enojó un día conmigo.
Y sí.
Se enojó conmigo y dentro de su ataque de ira, me tiró un zapato que rebotó en mi guata y le cayó a él. Y a mí, perdona, yo me reí mucho. Yo sé que no hay que reírse.
No hay que reírse de los niños.
Pero me dio un ataque de risa por la weá como, no sé, fue muy estúpida.
Un sketch de Benny Hill.
Y se enojó y se echó al suelo como, emputecido, como, ¿cómo esta weá van a hacer ríes de mí?
Sí, porque yo no me río de él.
Es que, weón, rebotó en mi guata. Me reí más de mi guata que de él, de hecho.
Igual me da mucha risa porque una amiga comentó en una foto de Chuco, parece, que cuando había escuchado un podcast antiguo donde tú decías ahí, ¡ay, qué lindo Chuco! Que lata cuando cumpla 3 y grite todo el día como los niños de 3 años. Y decía, ¡y aquí está Chuco, adorable! Y la verdad es que Chuco grita caleta.
Yo cada vez que voy a sacar la basura escucho a Chuco grita. Pero grita también cuando se emociona. Como que
cuando se emociona, cuando está enojado, cuando está contento, cuando tiene hambre, grita, porque es una etapa. Y Valeria no se enoja, porque lo ama, po.
Pero me dio ataque de risa, se
entonces
se
es muy divertido que el amor de Valeria sea tan grande que aguante ese tipo de cosas.
Pero se enojó, como que igual yo dije, quizás no me va a volver a querer. 2 minutos después, me mira ahí,
pero
Valeria,
si te ama.
Y me
bueno,
abrazaba.
El Keep It Away Cuco de esta semana tiene que ver con Cuco Skincare. Lo que pasa es que Valeria hizo estos videos de la Forio y la odió. Y tenía un Aforio pirata.
Sí, porque me compré para comparar.
Claro, y Chuco jugaba con el Aforio como si fueran autos. Entonces el Neira dijo, oye, ¿qué voy a hacer con la Aforio pirata? Neira la va a ocupar igual. Y fue como, ya, llévatela. Y me la llevé, pero no la podía ocupar porque Chuco...
Porque Chuco la usa de auto.
Chuco cree que eres... Como que Chuco asocia la Aforio contigo. ¿Cachai? Entonces, muy terrible.
Es muy terrible para mi carrera.
Porque Valeria no fue a vernos el otro día, un día que no fuiste.
Porque estaba domingo o lunes, estaba en posición fetal.
Martes, o no sé, pero fue, parece que fue el martes que no fuiste a la casa, no, el lunes. No fue a la casa y Chuco empezó en la mañana, Gerardo. Entonces le dije, no, Valeria no va a venir hoy día, no sé, Gerardo, Valeria, Valeria, Gerardo, Valeria, Valeria, Gerardo. Y yo como, Chuco, basta, Valeria, Gerardo, Gerardo. Y yo como, no, no va a venir hoy día, entonces ya. Te escribió, te mandó unos mensajes, te llamó, ok, pero fue como, no vengáis, tranquila, está todo ok, porque yo no quiero atosigarte con mi hijo.
No, y él Chuco me llama por videollamada.
Empezó, Chuve, Gerardo, Valeria, y agarró la Forio y la prendió, y sonaba, ¿cachai? Y Valeria escuchaba ese ruido, porque en los audios decía, ¿qué suena yo, la Forio? Y abrazaba esta Forio pirata, y decía, Valeria. Y abrazaba a la Furia Pirata, Valeria. Y Nera le dijo, ya, a dormir, Valeria, Gerardo. Entonces, no, Gerardo, Gerardo. Le tuve que dibujar un gato.
Sí, me lo mostró ayer, me dijo, es Gerardo.
Sí, horrible, porque Nera dibuja como la pichula.
Chico, te pensó que lo había dibujado, Chuco.
Porque, no, de verdad, hay un talento que yo no tengo, es dibujar. Como que me quedan mal las formas, el gato quedó con papada. No, era el peor gato de la vida. Como patas deformes. Bueno, entonces,
Gerardo.
Entonces le dibujé un gato. Ya, entonces me empezó, Valeria, y que te dibujara a ti. Traté, y obviamente no me resultó, porque si no puedo dibujar un gato, ¿cómo voy a dibujar una mujer? ¿Cachai?
Me hacía risa lo que hiciste.
Entonces le dije, mira, Chuco, a mí no me gusta el Principito, pero siento que no es culpa del Principito, creo que el Principito no es malo, lo que pasa es que las ferias artesanales de Valpo lo arruinaron.
Sí.
Entonces dije, ya, Valeria, mira, Chuco, esta es una caja. Adentro de la caja está Valeria. Le hice un Principito.
Como que crea que soy tan flaca que quepo en una caja.
Sí, y Chuco, Valeria, Valeria. Le hice el Principito. Le dije, igual, ¿este no es un cordero? Ya, ahí está, dentro la caja, weón. Soy Scooperí. Y ahí le pasé su cuaderno donde estaba la caja y el gato. Y le dije, ya, a dormir. Y le quité la Forio. Valeria, Valeria, Valeria. Le pasé la Forio. Prendida Valeria. Se durmió, abrazado a la Forio.
Caché que se descargó y es súper difícil descargar una Forio.
Porque traté tres veces de quitársela, porque empezó a roncar. Y yo dije, ya, ahora lo voy a quitar. Porque quería efectivamente lavarle y lavarme la cara con la wea. Y se la fui a quitar. ¡Valeria! ¡Valeria! Y
como,
¿sabes qué? ¿Qué es más importante?
Dormir.
¿Dormir o el skincare? Dormir.
Sí, siempre.
Y le dejé la Forio y al otro día desperté y despertó apagada, pues, y durmió con la wea prendida. Porque
sí,
te echaba de menos. Y el otro día le mandé un mensaje a Valeria. Valeria, tienes prohibido no venir al menos una vez al día a ver este cabrón chico.
La cagó.
Porque está acostumbrado, porque sí, él y su amiga. Si no tiene más amigos, po.
Si yo voy en la tarde, cuando en la noche, como a las 9:30, la negra tiene que sacar a pasear a la Domi. Entonces ahí yo voy y me quedo un rato con él. Y él me agarra el iPad y me muestra sus juegos.
Sí.
El otro día me enseñó los colores, el otro día los números. Me enseñó y ahí caché que cuenta como hasta harto.
Sí, hasta como el 20.
Como el 20. Y fue como... ¿Y no vas al jardín y sabes eso? ¡Oh, y la tecnología, güey!
No, y aparte que es heavy. Tienes Va Pumba, que es como un monito. Y yo le he comprado hartas apps y todo. Pero también es heavy como su afecto por Valeria y Gerardo. Que son como... Él sabe que si se abre la puerta...
Valeria.
Él puede arrancar donde Valeria y Gerardo. Entonces cada vez que me traen algo, es como... ¡Valeria, Gerardo! Y yo como... ¡Ay! ¡Gritos! Esos son los gritos que escuchas a veces.
Sí, mi bebé.
Igual yo lo bajo una vez al día al patio de las Torres.
Y se escapa a la COPEC.
Se escapa a la COPEC porque quiere ser bombero y ahí vienen los gritos. Pero en realidad a veces hay amigos y ahí juega, po. Pero igual me genera un poco de angustia que los niños no vean a otros niños, porque a Chuco le pasó algo que me parece que me da risa y me da ternura. Hay un grupo de niños. Chuco se acerca y dice, hola amigos. Y como, no los conoce. Y los niños lo miran como, ¿quién es este niño? Porque los monos animados dicen, hola amigos.
Hola a todos.
Hola
dice
a todos.
Chuco.
Sí. Porque el papá cerdito dice, hola a todos. Entonces él ve ahí, hola a todos, hola amigos. Y ve un niño, amigo, ¿cachai? Y corre, amigo, amigo. Y los niños cuando son más grandes lo ignoran. Y me dan ganas de decirle, dale atención a mi hijo. Pero después digo, no, son niños.
Yo creo que tenemos que hablar en el chat del edificio para buscarle amigos y para que salgan
sí tiene
todos juntos.
La Mal, una niñita y otro niño también, que es bien simpático. Y hay otro que no lo pesca, que no nos cae tan bien, pero bueno, es un niño. Pero la Mal lo quiere harto y otro que le toma la mano. Tengo fotos de ellos tomando la mano.
Oh.
Y
los
Chuco, distancia social, dos de la
no,
mano.
No está ni ahí.
Y otro niñito que me parece se llama Efraín, que también juegan. Y lo persigue y dice, Chuco, Chuco, Chuco.
Oh, tiene amistades las todas.
Y el otro día estaban los dos comiendo como una paleta,
Pues es un loli, pero le dicen paleta porque sí. Los monos le dicen paleta, po. Los niños hablan como en español latino. Y nosotros como distancia social, y el niño es más grande, entonces usa mascarilla, tiene como 4 años. Chuco, imposible, se la saca. No, y estaban los dos con una paleta y Chuco le dice, ¡salud! Y los dos hacen salud con las paletas. Y yo, hasta ahí llegó la distancia social, weón. Y nos dio ataque risa al papá, ataque risa a mí. Fue como, ya, filo, son niños, dejémoslo ser.
Chuco, si es, hace mucho salud. Ayer le di galleta y me hacía salud.
Salud.
Con la galleta.
Las galletas, que no puede tener solo una en la mano.
Sí, necesita dos.
Está en Valeria para todo.
Sí, lo siento.
Es tu hijo. Ya, voy a leer un par de comentarios antes de empezar, porque ya llevamos 20 minutos.
Siempre, de Chuco.
Jaime Fuentes. Me acuerdo que hace como 20 capítulos atrás comenté que Chuco estaba destinado a ser beauty gurú de los influencers promocionando agua micelar. Y ahora que las amigas cuentan que Chuco usa las brochas de la diva, y ahora la furio, y hace cara frente al espejo, solo confirma mi teoría, la negra está destinada a ser una full mama manager.
Sí.
Ahora seguiré escuchando el podcast.
Es verdad.
Hay una amiga que se llama Aike, que contó en YouTube una historia de abuso que había sufrido cuando chica en una plaza en Valparaíso. Queremos contarle que la leímos, que le mandamos muchos cariños y que nos gusta mucho que haya tenido respuestas como de apoyo también, y que ella cuenta esto a raíz de Inconcebible, y que para ella ver este tipo de producciones le había hecho reflexionar. Sí, es doloroso, pero le había hecho reflexionar sobre lo que le pasó. En la perspectiva como correcta, es como, esto no debería haber pasado, esto es como mi historia, como que en el fondo dejar de negar una situación que ella misma como que no hizo nada porque no la entendía en su momento, y decir, ah, esto es abuso, ¿sabes?
Claro.
Y nos parece súper bonito que confíes en nosotros y te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia.
Sí, igual es heavy como uno es cuando verbaliza las cosas, ya sea contándolo o al papel o escribiéndolo. Mm. Esa energía toma otra forma.
Sí, pues, obvio.
Y de verdad se aliviana. Es muy heavy explicarlo, sobre todo, bueno, en mi caso, que yo escribía harta música, a veces cuando tenía cuestiones muy ahogadas, la escribía y de verdad me sentía mucho mejor. Entonces, como recomendación, no digo que todo el mundo se ponga a tuitear, ah, me pasó esto, pero efectivamente,
o sea,
cuando
si
tienen,
quieren,
sí, pero si tienen una carga muy grande, de verdad. Nosotras hemos descubierto que nuestra comunidad es un espacio bien bonito. Nosotras nos cuentan cosas.
Y es un espacio seguro.
Es un espacio seguro, y no por mi negra o Coté, es por la gente también que está y que responde, así que...
Y Tami.
Y Tami, por supuesto. Mi favorita.
Es por la gente que da esa respuesta de yo te creo, te escucho,
sí,
necesitas algo.
Somos sanitas aquí.
Somos sororas, y eso me gusta también. A mí me pasa... Bueno, yo también no compongo canciones, pero yo escribo y me pasa que cuando escribo una película, escribo de algo, o escribo historias, o creo personajes, es una forma de curar.
Sí.
Y para mí, alguien que admiro mucho, la Nati Chuleta, que escribió No abuses de este libro, que fue un libro que me conmovió mucho en su momento, y que también me hizo darme cuenta de, oh, yo viví una situación de abuso cuando chica, y yo lo dije y quizás no me escucharon, como cosas como esa, que son importantes para uno. Y eso típico que cuando uno crece es como, ya, pero no te pasó nada tan grave. Y es como, si me acuerdo a los 30 y tantos años, es porque fue algo importante. Y no existen abusos más o menos graves, existe abuso nomás. Y ella siempre habla como de eso, po, de que no falta el que le dice como, ya, pero seguía hablando el mismo tema. Y es como, perdón.
La gente mierda.
Y que tiene mucho que ver como con la capacidad de sanar las heridas a través de contar una historia, de educar a otro, de sacar ese dolor y de sacar ese secreto que te hace, que cuando chico es como, ya, pero no le contemos a nadie, que es, finalmente hace tanto daño como el abuso, porque es igual a lo de Inconcebible.
Sí, pues.
Como, no exageremos, estás tratando de llamar la atención, son las mismas cosas, que es como, ya, pero bueno, si no te tocó, o si solo te tocó, mejor no digamos nada, porque va a quedar la cagada, y es como, weón. Estas son las herramientas a través del arte, que es el guión de una serie como Inconcebible, un texto, un libro brillante como el de la Nati Chuleta, una canción, o un comentario en una comunidad segura como el de la amiga acá, los que te ayudan a sanar. Y eso creo que es importante. A mí me enorgullece que nuestro podcast y que todas las amigas sean un lugar para eso.
Sí.
¿Okay? Como para escuchar a otro también.
Sí, las queremos mucho por eso mismo.
Sabemos que hablamos leseras, pero también tratamos de ser un espacio seguro para todas.
Sé que todo sobre mí, pero en verdad no todo siempre sobre
mí. No, de hecho tú no eres tan todo sobre mí.
Pero me gusta que la frase sea mía.
Sí, yo sé que es tu frase, pero siento que no lo eres.
Rayos.
Evelyn Chaparro.
Fallé como diva.
Hola, amigas. Amo esta película. Como dice la diva, qué wea más hermosa. Está hablando de Retrato de una Mujer en Llamas.
Wow.
Siento que la película, aparte de ser muy erótica, ella es Evelyn Chaparro, no sé si dije el nombre, es muy sorora, donde la triada que se genera con la empleada es muy bacán, donde las tres, sin clases sociales, solo tres mujeres apañando y apoyándose entre sí. A mí me parece que esta película es de mujeres y con todo lo que significa eso, ya sea como relación amorosa, pero también con otras mujeres, y eso es muy poderoso. Esta es la película que se nos debía a las mujeres que amamos a otras mujeres, sobre todo que creo que es una de las cosas que esta sociedad nos ha enseñado, es a crear un lenguaje de miradas donde cuando estás en amores con otra chiquilla nos decimos que todo solo con mirarnos, porque así es el amor y la complicidad que se puede conseguir. Como dato, en Onda Media hay un largometraje chileno que lo vi y me evocó mucho retrato de una mujer en llamas y se llama Mujer saliendo al mar. ¿Coincidencia? No lo creo. No sé si es buena, pero sí me gusta mucho su fotografía. Retrato de una mujer en llamas se puede ver en Streamio, se ve Fileta y está con subtítulos en español. Muchas gracias, amiga Evelyn. No he visto esa película en Onda Media, le voy a echar una mirada.
Me da rabia no haber nacido lesbiana cuando dicen esas cosas. Como, qué chucha, me gustan los hueones, feos, peludos.
Ay, mira, acabamos de ver Crazy Rich Asian.
Sí,
y todas mis fantasías de ser lesbiana se arruinaron en cuanto apareció el protagonista.
Sí, ahí uno dice puta, soy hétero.
Que fue como puta que
somos
soy hétero.
Hétero por la chucha.
Apareció el güey y yo como soy tan hétero por la mierda.
Sí, como que Artillas. La película de la semana pasada es, oh, qué hermoso las mujeres, llega este weón, pa, bye.
Es bye. Que me pasó, a mí, bueno, yo tengo un amor muy grande por Tony Leung, así como a mí me gustan mucho los asiáticos, que es el protagonista de In the Mood for Love, y ahora como que apareció este weón y fue como, chao. Esta es una nueva versión más joven de Tony Leung.
No, chao, chao.
Sí, no, es que es perfecto, lo amo. Pamela Rosales. Hola, amigas. Recién escuchando el podcast hice las tareas y vi el retrato de una mujer en llamas antes de escucharlas. Me pasó lo mismo que la diva, demasiado bonita de ver la película y cuando caché que iban a besarse, estaba literal gritando también como, mándale, amiga, dale, jaja.
¿Cierto que sí? Vos dale.
Respecto a la recomendación, vi Inconcebible cuando recién se estrenó en Netflix y me encantó. Ahora, luego de la formalización de Pradenas, conversando con mi mamá, se la recomendé y vi los primeros capítulos con ella. Impresionante que me hizo sentir rabia, angustia y un orgullo por esas policías asombrosas de nuevo. Espero con ansia el nuevo capítulo, un abrazote y ánimo para todas las amigas en este mundo pandémico, medio apocalíptico, desde Osorno, ciudad de los rebrotes del COVID. Oh, oh, cuídate, amiga.
No salgas.
No salgas, por favor. No caigas en eso. Abrimos las tiendas. Cerramos las tiendas.
H&M Casa Costanera. Abrimos.
Cerramos. Este mensaje es para ti, diva. Quique. Hace Quique 0088. Hola, amica. Primera vez que les comento. Acá un amigo de los gamers. La diva, cuando mencionó I have no mouth and I must scream, no tengo boca y debo gritar, casi le grito al celular. El cuento lo adoptaron a videojuego para PC. ¿Qué? Es un juego del año 1995. ¿Qué? Como dato curioso, el que hace la voz de la máquina malvada, llamada AM en el videojuego, sí, es la misma persona que creó el cuento, Harlan Ellison, ya que andan de las gamers, por supuesto. Les dejo el video con el juego entero inglés y no. Nos dejo un YouTube, está ahí,
no,
por si les da curiosidad a ustedes o alguna mix. Saludos.
Me muero, o sea, debe ser el juego más angustiante de la historia de los juegos, porque el final del cuento es como, oh, es terrible. Es como, oh, ya no voy a decir nada para que lean el cuento, pero bueno, si hay un juego, como que por un lado digo, bacán, qué ganas de jugarlo, después digo, nope, no quiero llegar a ese final. Nope. Estoy como, Eli, quédate con la mina en la granja y termina el juego ahí por la chucha.
Me encanta que Valeria, nota aparte, antes de empezar con Crazy Rich Asians, yo estuve trabajando mucho, escribí un guión el fin de semana, que no puedo comentar nada, pero el guión tiene como parte de como la trama, el hecho de que fracasar, caerse, que te duela, es importante más que triunfar. Y Valeria decía, a Valeria le encantó porque es un amor, y me dijo, ay, me gustó. Y me dijo, yo soy todo lo contrario, me dolió nunca más.
Sí, pues, hablaba como de ese amor en ciertos deportes, como de caerse y seguir, ¿cachai?
Sí, pues, de seguir, y porque así aprendí.
Y yo por eso nunca hice deporte, pues me caí. ¿Me dolió? No.
Y Valeria me dio mucha risa porque me quedó... De hecho, trabajo con post-it, como con ideas. Y dije, oye, qué una idea buena. Y puse como, post-it. ¿Me dolió? No. Como que quiero inventar un personaje...
que voy a ser yo, que no
va
a ser...
Que va a ser tú, pero que no va a ser tú, que va a ser una niñita, porque es una serie de niñas más chicas, que va a ser así. Va a ser como... ¿Me caí? Nope. ¡Adiós, deporte!
Sí, chao, chao, bye, bye.
Y yo, pero Valeria, ¿qué dice?
La perseverancia está sobrevalorada.
Yo, como, piensa en Batman, nos cae. ¿Para qué nos caemos, señor Wayne, para levantarnos? Yo me imagino a Valeria así como a punto de hacer una... Nope, nunca más. Me dolió.
Nos caemos para levantarnos y no volvernos a caer nunca más en ese lugar.
La frase sería como, nos acostamos para permanecer acostados.
Yep. Es como, ¿para qué bañarme si me voy a ensuciar?
Uno de mis capítulos favoritos de Los Simpsons era uno donde Homero le decía a Marge, ¿pero para qué vamos a salir si después vamos a tener que volver?
Si soy, yo siempre he dicho, yo, de todos los personajes de la historia de la serie, yo soy Homero.
Me encantaba porque Marge quería ir como a la ópera, no sé qué. Y era como, ¿para qué salir si tenemos que volver? Yep.
Me siento tan representada que estoy preocupada. Voy a volver a donde mi psiquiatra.
Pero te juro que voy a ser mi personaje de... ¿Me dolió? Nope, no, me retiro de esto. Oye, vamos a hablar de una película elegida por Valeria, pero muy, muy, muy feliz de la elección de Valeria, porque yo la había visto en 2018 en el cine, la comenté y me encantó, pero nunca se la propuse a Valeria porque es como una comedia romántica, yo sé que no le gustan. Entonces cuando me dijo, hablemos de Crazy Rich Asians, fue como, yeah. Así que, Valeria...
Lo que pasa es que Valeria nunca se captura con las comedias románticas. Creo que quizá preadolescente vi las películas de Tom Hanks con Meg Ryan y quizá algún día deberíamos hacer un especial de Nora Ephron, ¿es ella o no? ¿La que hizo esas películas?
Sí, 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 Nora Ephron.
Ya. Quizá, creo que ahí, pero de ahí en adelante nunca vi una comedia romántica que me enganchara. Creo que me pasó, y yo la considero comedia romántica, con Virgen de los 40, que yo siempre digo una de mis películas favoritas, porque ya tiene una cuota súper linda y romántica, pero amo los chistes, amo los personajes, los amigos, ¿cachai? Que son unos imbéciles.
O sea, en el fondo no es que no te gusten las comedias románticas ni que no te guste el amor.
Me gusta más la comedia que el amor en general.
Claro, por eso Nora Ephron es como esta mezcla perfecta. Pero ojo, a ti te gusta harto Sleepy in Seattle.
Esa.
Que tiene menos comedia y tiene más amor.
Es que el cabro, yo la vi chica y estaba el cabro chico y me encantaba como el papel del cabro chico.
Igual la Nora Ephron siempre pone un sidekick y es de la Meg Ryan, es la Rosie O'Donnell. Sí. Y de verdad es muy divertida.
Como... Sí, no, sí, siempre hay personajes sí. divertidos.
No, lo que pasa es que un tiempo esta parte, las comedias románticas eran basuras, pero cada cierto tiempo aparecen joyas como sí. About Time o como Crazy Rich Asians, y yo creo que no hay que dejar el género afuera. De hecho, después, Neira también va a recomendar otra.
Lo que me gustó de esta, caché mucho en su momento como lo importante que fue para las culturas asiáticas ser reconocidas así en Estados Unidos cuando salió esta película, la cantidad de comediantes, Aquafina, que la amo.
Buena, qué buena más seca.
Y un día la vi en el cable y me quedé pegada. Pero no pude seguir viéndola, no me acuerdo por qué. Entonces, otro día la vi de nuevo en el cable, y me quedé pegada de nuevo y le dije, negra, hagamos esto. Hagamos esta película, por favor, para el podcast. Porque hace mucho que no me pasaba eso que me capturara. Y sí, tiene chistes muy buenos. Pero no fue por eso, me encantó la historia. Porque negra me enseñó que todo se trata de sobre padres e hijos en la vida.
Todas las historias en la vida se tratan de paternidad. Sí. Ya sea madre, hija o padre, hijo.
Y de eso es esta película. Pues no es de la relación romántica entre este hombre hermoso, Nick Young, y la protagonista. Es sobre la mamá de él y la relación con dejar entrar a la familia a este personaje extranjero, en el fondo. La película se trata de eso y es una fantasía de todas. Negra todo el rato la comparó con La Cenicienta. Porque es descubrir que
tiene,
tu pololo...
Tiene muchos guiños de La Cenicienta. Sí,
porque es descubrir que tu pololo anda, oye, vamos a Singapur, el matrimonio mejor amigo, y aprovecháis de conocer a mi familia. Y descubrir como en el avión que tu pololo es millonario.
Mi sueño.
Es como, bueno,
enamorarme de un huevón y cachar que es millonario.
Cachar como después de años de estar pololeando.
Cuando la vida real es como, me enamoré. Oh, sí, vamos a ser pobres toda la vida. Pero ¿cachai? No importa, ahora estoy enamorada.
Uno está acostumbrado a que el weón sea pobre, que el weón divida la cuenta no por feminismo, ¿cachai? Entonces como que pasar a esto me parece que es una fantasía preciosa. Ahora, hay harto de este personaje en específico que yo le decía a Negra que tiene un gran problema el personaje de Nick, que es un weón minísimo, que la ama, que está dispuesto a sacrificar cosas por ella, es millonario. Y yo le dije a Negra, ¿sabes cuál es el problema de este personaje? Que no existe. Que no es real, que no hay hueones así. No. Es la hueá más irreal que he visto en el cine en mucho tiempo. Y claro, y filo, quizá no importa tanto él, pero cuando lo miraba, porque con Negra lo vimos entrar en la primera escena y era como...
No, te pasaste.
Y
ahí
te amo. Toda
¿dónde
nuestra...
Está, ¿dónde has estado toda mi vida, amor mío?
Y después dije, claro, po.
Henry Golding se llama.
No existe, po, hueá.
Quedó rico.
No existe, po. No están.
Ya, ¿sabes? Pero yo siento que la gran gracia es como de Crazy Rich Asians.
Por eso voy a morir sola.
La gran gracia de Crazy Rich Asians es que el millonario no es como, ah, señor Grey, que más encima es millonario y un weón como con perversiones y trauma y weá. Este es un weón que es millonario, pero que le importa una raja ser millonario y que es un buen weón. Y que durante toda la película es un tipo, no es un saco weá, es un weón que la quiere bien.
¿Viste?
Los
no existe,
obstáculos
no
hay... para el personaje de la Constanza Hu, la Rachel Chu, son, tienen mucho más que ver con otras weas, que tiene que ver con, la familia y con un tema como cultural, que siento que la novela tiene que estar muy bien, no lo he leído, pero me imagino que este guión viene tan fuerte, por eso, como en la novela, logran abarcar algo más que una historia romántica que sí se traspasó a la película, que es el hecho de hablar de una cultura. Por algo se llama Crazy Rich Asian.
Y la separación del chino-chino o del oriental.
Y el chino emigrante.
Y el que nació en Estados Unidos, se crió allá, como esa separación es mucho más heavy de lo que uno cree.
Como que a ella le dicen que es una banana, que en el fondo es amarilla por fuera, pero es blanca por dentro, ¿cachai?
Es como,
y es como, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no es solo esta cuestión de como, ah, tú no eres chino verdadero, sino de una cuestión cultural que tiene que ver como... las familias en China le dan como preponderancia a la familia, cuidar a los abuelos. Hay un chiste que dice, por eso los norteamericanos ponen a los abuelos en asilo.
Claro.
Eso jamás pasa en China, y es como la cultura del ancestro, que el abuelo toma las decisiones, y un discurso que tiene bastante la mamá, que es una especie de villana, que es la mamá del cabro, pero que en realidad tiene todo su backstory y sus razones para ser como es. Dice como tú, como eres una profesora universitaria, porque ella es como profesora de economía, Nueva York,
como
del y todo.
La teoría del juego, como una huella brígida.
Muy seca, pero le dice como tú tienes tus propios intereses, probablemente tú no vas a poner a la familia por sobre lo que tú quieres, porque es muy gringo eso de mi pasión, mi sueño. Y acá no corre eso.
La felicidad propia es muy estadounidense.
Muy estadounidense. Lo importante es la felicidad de la familia. Entonces, claramente esta cabra
como
no...
Como construir algo a largo plazo.
Claro.
Habla mucho de eso. Y al tiro uno piensa, la muralla china. Lo primero que pienso,
la muralla.
Porque racismo, construir cosas a largo plazo. La muralla china. No, es que una racista.
Pero
uno
vale.
Lucha en contra de eso, pero...
No, yo no siento que sea racista, es lo que uno tiene acceso igual.
Sí,
o sea, imagínate, yo de verdad, la película empieza y tiene harto como turístico, que es como que te muestran Singapur, que es hermoso y todo. Y yo decía, ay, quiero ir, y la comida rica, y los lugares hermosos. Y decía, Valeria, tenemos que ir. Y yo decía, me volví loca en la weá de las luces chinas acá.
Sí, po, acá imagínate en el parque cómo, la familia, imagínate.
¿Cómo andaría allá? Así, ay, Valeria, sacame una foto acá. Entonces.
Sería como que él tendría que viajar con fotógrafo.
Pues, por supuesto. Si uno viaja a un lugar tan lindo, no vayas a viajar con el pololo de turno que te saque esas fotos. Sí. Mi amor, salí hermosa, eres como el pico. Y es notable como que en el fondo te habla de una cuestión mucho más grande, porque al final la familia ella no la acepta, no porque, porque ya ella es como su mamá, madre soltera o todo lo que quiera ir por ese lado, pero no es esa cuestión, no es que le diga, ay, tú eres pobre y nosotros somos ricos.
No
ese es el rollo. ¿Cachai? Porque ella está educada, universidad, qué sé yo. El rollo es, tú no le vas a tener la actitud hacia la tradición de esta familia. Y Nick, que es mi amor, mi futuro marido, lo siento, Michael B. Jordan, pero ahora me enamoré de Nick. No, Michael, siempre contigo.
No sé.
No sé. No, me quedo con Michael. Me quedo con Michael.
El primero que acepte,
el
la
primero
invitación.
Que acepte. Él lo tienen destinado como el heredero, ¿cachai? Entonces, como es el heredero, y se supone que él va a llevar los negocios de la familia, y hay toda una historia que te cuentan en la película de que la mamá de Nick, en algún momento, como que casi que la abuela no la aceptaba, pero ella aceptó que la abuela criara a Nick como el favorito, para que fuera el favorito de la familia y el encargado de llevar la historia de la familia. Casi como que ella entregó al hijo
por
el
bien
de la familia. Y eso es lo que ella ve que el personaje de la Constanza Hu, la Rachel Chu, no va a hacer.
Es heavy porque él le había dicho a la abuela así, yo me crié con mi abuelita. Entonces como uno piensa así como, se crió con la abuelita.
Y la abuela era como una vieja desgraciada que no aceptaba a nadie y que era como una dictadora.
No, pero tenía como la medio castillo, la casa, qué onda. Y tú decís, oye, yo también me quiero criarme con la abuelita. No tengo ni un problema en criarme de nuevo. Que me críe. Críame.
Sí, bueno.
Críame de nuevo.
Mi abuelita no tenía esa cantidad de dinero.
Mi abuelita tenía una tortuga y la perdió.
Era tu abuelita. Sí, mi abuelita solo pelaba a la gente que se hacía remedio.
Mi abuelita
la ventana.
Le gustaban los reptiles, tenía como serpientes de madera, cosas así. Y un día tuvo una tortuga y todos pensamos que ya lo vamos a heredar los nietos, porque las tortugas viven caleta, ¿no? Se perdió. No sé dónde
quizás
está.
Se enterró.
Las tortugas se entierran.
Sí, po, pero debe estar ahí en Vitacura. O sea, son tortugas, estar por ahí. Si alguien la ve,
ayuda.
Me la trae.
Es bonita, es muy buena la película por muchas razones. Bueno, está el tema de las actuaciones son súper buenas. Tiene un súper buen equilibrio entre el romance y la comedia. Pero lo que decía Valeria al inicio, que le dije yo en algún momento, esta no es una historia de amor clásica, de como, aunque un poco sí.
Es hay, la Cenicienta.
O sea, es que hay una estructura clásica de guión que es como una pareja se ama y hay algo que les impide estar juntos, ¿cachai? Claro. A veces es como otra persona, a veces es como la sociedad, acá vendría siendo como la familia. Pero sí. Siento que
la estufa está prendida.
Lo que hace el cambio es que en la historia y en el guión le presta más atención a la relación de la Constanza Hu, que vendría siendo la Rachel Chu, la protagonista, con ella misma, con sus orígenes y con quién ella es, y la relación de la madre de él y de la abuela, y lo que significan y lo que tuvieron que aceptar para estar con la persona que aman, etcétera, que a, oye, pobrecitos, no se pueden quedar juntos. En claro. El fondo, la tensión dramática...
Es ser digna, como es el rollo.
Claro, cuando alguien te dice... No eres suficiente para mi hijo. La tensión dramática no es, oh, ya te voy a mandar a la chucha, vieja culia, yo me quedo con el niño, no sé qué, qué weá que tanto te importa.
No vaya a ver nunca a tu nieto, weá.
No, claro, la tensión dramática en guión está puesto en por qué la suegra es así y que ella entienda que cómo va a enfrentar eso en términos de enfrentarlo de una forma donde ella no pierda un ápice de integridad y le dé a la suegra una demostración sin decidir si eso le va a conseguir al mino o no, de cuánto vale ella. Y que eso tiene que ver no como con el origen, ni las lucas, ni el claro. pasado de su familia, sino con ser la persona más íntegra y la persona más noble. Y el the bigger person, que es como, okay, yo voy a ganar esta disputa con lo que yo valgo, y lo que yo valgo no son ni el apellido de mi familia, ni la profesión de mi papá, ni la profesión de mi mamá, es mi como integridad moral. Y el personaje lo demuestra, y ojo que no lo demuestra solo en la escena final, lo muestra un montón de veces
todo el rato,
como cuando las maracas de Singapur, bueno, le quieren hacer la vida imposible y le dicen ay casa fortuna, y le ponen como un pescado muerto en una pieza, y ella en vez de hacer un escándalo y llamar a seguridad dice no les voy a dar el gusto a estas conches su madre, y entierra el pescado sola, porque ella en el fondo tiene una noción alta de lo que ella vale.
Sí, po. Ahí uno se da cuenta que una no sabría qué hago con el weón porque una debería dejar la zorra. ¡Qué weá las maracas! ¡Qué weá las maracas!
¡Tanto te gusta tu mamita! ¡Tanto te
aquí
gusta tu mamita!
Pescado, pa, pa, y les pega, ya sé.
Típico weón que era como, mi mamá cocina mejor. Y es como, ya, porque tu mamá te chupa el pico entonces. ¿Para qué necesitas entonces?
Ahí está, po. Sí, ahí uno
me
se da cuenta que...
¡Me carga estos buenos mamones!
Ahí uno
weón,
se da cuenta que una
mamita,
rota.
Mi mamita, chao.
Imagínate haber conquistado al weón de Zamorano. Oh,
oh, la cazuela.
Mira, weón, yo te puedo comprar una cazuela por Uber Eats.
Por Fork, iba a ser más rica.
Y weón, ni me importa una raja si te gusta o no.
Yo siento que también uno es más chica y no tiene como esa
siento
capacidad.
Siento que todo mi casa está sonando, sí, la lavadora, no prendió la estufa, no sé qué está
dejándose
pasando.
Dejándose, weá, yo encuentro que es súper bacán la lógica de la mina, lo íntegra que es, pero lo madura que es también, porque uno es pendeja en la actitud, y porque también yo siento que a uno le cuesta. O sea, yo tuve, la verdad es que tuve exparejas con suegra que eran mayores, que era la gracia que las mamás estaban muertas, entonces no había suegra, era como ¡pacán! Pero también tuve suegras antes. Y puta, tuve una suegra que yo siempre pienso que yo me equivoqué, que era esta típica suegra que era muy machista y que ella había tenido al que era mi pololo muy muy joven, así como a los 18 años, se había casado a los 19, entonces como que había terminado como con suerte el colegio, qué sé yo, entonces era todo muy tradicional. Y ella siempre me decía, la Angelita es tan liberal. Y siempre sentía que me estaba diciendo maraca, ¿cachai? Porque era como, ay, me voy de vacaciones con mis amigos de la universidad a Perú. Y me decía, ay, con hombres, ay, tan liberal. Entonces yo decía, me está maraqueando, ¿cachai? Y siempre sentía que me agredía.
Claro.
Y la señora, como era el hijo mayor, era súper aprensiva, pero súper aprensiva. Así como nivel, este loco vivía en Iquique, yo siempre hablo de él.
Ah, y él, sí, me el vino, rápido y furioso.
Rápido y furioso. Me vino a ver como para una Pascua y Año Nuevo, a ver, a Valparaíso. Y fue como, ya, voy a pasar la Navidad con la negra y como el Año Nuevo con ustedes. Y la estábamos comiendo cuando él dice eso. Y la mamá se puso a llorar y se paró y se fue a la pieza.
Oh.
Mi hijo no quiere pasar la Pascua conmigo. Y decía, ¿por qué esta señora compite conmigo? Como, aquí no había millonarías, evidentemente.
Claro.
Pero yo nunca entendía eso hasta que un día ella me dijo como,
le voy a enseñar a hacer el pastel de papas que le gusta a Cristian, se llama ese pueblo, que le gusta mucho a Cristiancito, para que usted se lo haga. Y yo, que no cocino ni aguervía,
¿qué me va a enseñarme a mí, señora?
Yo encontré que era tan machista y yo le dije, ya, mira la buena desagradable, pues 22 años para él y Lacha. Lo miré y le dije como, ¿y por qué no se lo enseña a él para que él mismo se lo cocine? Si es su favorito. Y fue como que la vieja me miró. Y yo lo miré y le dije, sí, porque a mí no me gusta cocinar y a mí no me gusta el pastel de papa. Y fue como, ya. Y yo, como que toda la vida me quedé con el recuerdo de, oh, esta vieja machista. Pero ahora que soy adulta, entiendo que quizás era su única forma de, como, hacer un bond, una relación con esta cabre mierda de 22 años, de la que está enamorado su hijo. Y quizás, no sé, po, como yo decir, ah, gracias, ¿por qué no le dije gracias,
como
tía?
Como traspasar una tradición.
Claro, aprender a hacer la weá aunque no la cocinara nunca y tener algo en común, ¿cachai? Porque claramente era como una familia demasiado como machista y tradicional, donde nos terminábamos de almorzar y todas las mujeres se paraban como a sacar la mesa y como que los hombres se quedaban conversando.
¡Hola, weá!
¿Y dónde se queda negra? Y hola, bueno, yo opino.
Obvio.
Entonces, obviamente era un desastre, ¿cachai? No encajaba, ¿cachai? Con ella. Pero yo entiendo que ella no era mala. Era como que trataba, sí, pero era, ¿cachai? Entonces yo ahora pienso y digo, si yo hubiera sido más Constanza Ju, si los millones, por supuesto, que había acá en esta película, podría haber entendido eso. Ya, para usted es importante esto.
Sí, por el personaje súper maduro.
Voy a poner de mi parte. Voy a poner de mi parte. Voy a ser menos conchúa a los 22 sí. años.
No, y uno también se da cuenta en la película que esta mina, desde el principio te cuentan que ella es profesora de economía, específicamente en estrategia de juego. Entonces, una mina como que piensa...
Eso es brillante ponerlo.
Piensa como en otra perspectiva, que uno que es como, ah, voy a tirar los dados, ah, ¿cachai?
Esta hay una frase al inicio que dice, no hay que pensar en lo que vas a perder, sino en lo que quieres ganar. Porque si piensas en que vas a que no quieres perder, vas a tomar decisiones malas. Y eso es vital en la película, porque finalmente ella toma la decisión no pensando en si se va a quedar o no con el weón.
Claro.
Ella toma la decisión pensando en qué es lo correcto que tiene que hacer para demostrar que no le van a pasar por encima. Porque hay un momento donde efectivamente le hacen daño a esa familia de gracia y ella corre como cenicienta con su vestido celeste hermoso. Y ahí, de hecho, las tomas son mega cenicienta, como que hay una toma como del hueón mirando la actitud y las hueonas acercándose, igual que cuando la cenicienta va corriendo, faltó que se le quiera el zapato. Y después ella llega sin zapatos, sin zapato, así que creo que es un guiño. Y es bonito como la lógica de, ya, es una película sobre una protagonista fuerte, femenina, tiene una historia de amor, pero finalmente habla de las madres, los hijos, la relación de ella con su mamá. Y ella decir como, weón, a mi mamá no la mira. Y es menos, weón.
Sí,
pues. Esa weón me encanta, es preciosa. Y la mira que le pega a la mamá de la Constanza juega a la mamá del weón. Así como, ¿qué te vas a conchar tu madre? Yo eduqué a mi hija, ¿no? Para que vos vengáis a poner la pata encima.
No, y más que eso, como, mira cómo la eduqué, pues ahí te cagué. Sí, pues vos que tú andabas entregando tu hijo a la abuela.
¿Cachai? Sí. Ahora yo entiendo que hay una cuestión de tradiciones ahí, sí, que no es su culpa. No siento que ella sea una villana. Siento que ella tiene razones que son incomprensibles para el personaje de la Rachel Hu, porque ella, pucha, finalmente sí, es china, habla chino, pero piensa como gringo, claro, con las libertades del gringo, que no son las libertades que tiene la gente vive en la tradición china.
Yo creo que a cualquier familia gringa llega el hijo con la polola profesora de economía y es como, weón, ¿qué hiciste? ¿Qué te ganaste el loto, cachai? Solamente en China, en estos locos asiáticos, es que ella es menos, ¿cachai?
Sí, porque tiene que ver con una cuestión que no tiene que ver con las lucas, pues tiene que ver como con las tradiciones. Y creo que ahí también la película es bastante brillante, que no es como, ah, ya, el weón asiático se enamora de una mina gringa y los asiáticos tienen que aceptar que esta mina gringa, porque acá ella es china, sí, efectivamente. Pues. Entonces, a la vez, mete en la película la historia de la inmigración, ¿cachai? Como que eres cuando eres inmigrante, ¿cachai? Porque no eres gringo tampoco, pero no tampoco eres chino.
Es heavy eso.
Entonces, eso me parece súper lindo. Bueno, y aparte que encuentro que en términos de comedia, el personaje de la Awkwafina...
Wow. ¡Qué wea más divertida!
Ella se llama... Paik Link.
Paik Link. Y ella es muy divertida. Bueno, toda su familia son como los nuevos millonarios.
Sí, son como los Beverly Ricos, como los Cárcamo.
Sí, me recordó mucho esa familia. No, no eran los Cárcamo.
No, los otros.
La de Brujas. La de Brujas, que vivían en la mansión de la Geisha.
Que era como la Beverly Ricos.
Sí, me recordó mucho a Solange Lackington.
Sí, de hecho, en ella estaba pensando, me equivoqué.
Y sí, pues estos como nuevos millonarios. Está este chino, el de Community o de Hangover, que yo vi el stand-up hace poco. hace poco, ya hace más de un mes. Y bueno, yo sé que él es súper hiperventilado y es un poco desagradable y es como cállate, pero en verdad ese stand-up me dio tanta risa. Él menciona cómo el cine le abrió oportunidades, porque yo no cachaba que él es médico general.
¿La cagó?
Y es como, weón. Y no sé si lo conté acá, pero hay una parte del stand-up que es muy chistoso, que él se sentía súper impostor en el sentido de que él tuvo que dar 3 veces el examen para poder ser médico general. Entonces él se sentía muy tonto. Como que el médico general es como el weón más tonto de todos los doctores, el básico, ¿cachai? Que del fondo tú vayas a él para ver qué tenía y te deriva a los weones que de verdad saben.
¿Ya?
Entonces él era muy serio en su pega. Y alguna vez la enfermera le dijeron, pero doctor, ríase, la sonrisa es la mejor medicina. Y él las miró y les dijo, la sonrisa no es la mejor medicina, la medicina es la mejor medicina. Como que las mandó a la chucha.
En tu cara, pachoms.
Sí, pues como huevón, chúpenlo, no quiero matar a nadie en el fondo, era como eso. Y él como que toda esta tensión de ser perfecto durante toda su vida, ¿cachai? Este doctor, porque parece que su señora es así seca pa'l hoyo, médica increíble. Y de repente, weyando, fue un casting, quedó en Hangover, fue primero. Sí, y de ahí en adelante ya explotó como comediante.
¿Es Hanover antes que Community o Community?
No sé, ahí tengo dudas, pero él es, bueno, cuando uno empieza a cachar que él es muy como comedia física,
a mí él me desespera porque es
desesperante, pero sí. Cuando empezás a cachar su historia es como huevo, y lo divertido es que su esposa tiene apellido Ho, que es como en inglés como whore, como puta.
Sí, po, como puta. Ho, entonces,
le dice, yo, ho, le puede decir, come on, ho, y la gente como que lo mira feo, pero él lo dice porque el apellido de su señora, como que le encanta. No, es muy divertido, por si quieren verlo, está en Netflix. Yo ahí me enamoré un poco más de él, porque también lo encontraba medio too much.
No, me cae y cuando bien, aparece él,
y aparece su personaje en la familia, esta familia de la
guafina. Ahí me gusta el hermano.
Oh, el hermano.
El hermano tiene 3 chistes, 2 diálogos y son geniales.
Perfecto. Y las chinitas tienen como una familia así como y muy Versace, muy, me recordó a ese reality que vimos, las Yummy Mamis.
Sí, todo el rato.
Que María Di Girónimo, ¿sí? Ella usaba todo Versace. Y
de hecho, tiran la talla de que tiene el baño de Trump, que es como el baño con el water de oro.
Sí, pues, como, no, bueno, me encantó como ese lado ya más comedia bruta de la película. Como que la amo.
Y hay pero nunca es grueso.
No.
Me encanta eso.
Son como un par de líneas que se van tirando que yo nunca olvidé, ¿cachai? Que era
no,
como,
tiene chistes muy buenos.
Como Awkwafina, una parte le dice, sí, si todos los chinos creen que su mamá se tiran peos con olor a Chanel número 5.
Sí, bueno. Awkwafina tiene puros diálogos notables.
Puro así. Y hay.
Bueno, aparte, cuando Awkwafina va a dejar a la Rachel Hu. A la casa donde es la fiesta, donde ya la buena cacha así los nivel de millonario el weón, y el loco le dice, mijito rico Nick, le dice como, ¿queréis pasar? Y la buena dice, no, tranquilo, no, no hay problema, ya listo. Y la buena abre el auto y atrás tiene como con esta
como vestido guardado en
como para guardar como esos para guardar los trajes, y tiene como clothing, que es como carrete, cocktail, vestido de cocktail, y tiene como walk up chain, que es cuando te tiráis un weón y no tienes que poner la misma ropa el otro día.
Bueno,
y tiene ropa distinta y le dice, andáis con ropa de cóctel, dice, estoy siempre preparada, no soy un animal, Rachel.
Bueno, la amo así pa'l hoyo. Cuando ella va a cambiarse de ropa le dicen, sí, ahí está el baño, y se empieza a tomar como selfie en toda la casa.
Va subiendo sacándose selfies.
Bueno, la amo, ella es una de las razones por las que me enamoré de la película, de
sí.
Y la otra razón es un personaje que es una mina también, la Agnes.
Sí, ella es muy, Astrid John Teo se llama el personaje. Gemma Astrid. Chan se llama la
Gemma Chan, que yo la amo, la vi en Capitán América, ella era azul, ¿cómo se llama esa raza? No me acuerdo. Y,
¿azul?
Sí, pues era totalmente azul, pues por eso me acuerdo de ella.
¿En Capitán América?
No Capitán América, Capitana Marvel, perdón.
Ah, ya, sí, yo, ¿por qué en Capitán América? Ah, sí.
Sí, perdón, mi cerebro,
Sí, son la raza de donde está la Capitana Marvel, po.
Sí, po. Ya, pues ella yo la caché, po.
Yo tratando de pensar en qué parte de Capitán América, que es mi favorita, había un personaje azul, dije, qué raro.
Confundiendo, siempre Valeria confundiendo a todo. Pero bueno, ella es un personaje muy bacán, que es como una mina.
Va a salir en Los Eternos, ella, po.
Sí, también. Sí. Y ella es como elegante, hermosa, perfecta, distinguida, como que...
De hecho, en Capitana Marvel se llamaba como Minerva, que es como diosa.
Sí, así. Y se ve una pelea brígida.
Sí, po. Sí, son los que vienen a buscar a mi guachita.
Y toda la línea aparte de ella, a mí me encanta, podría haber sido una película aparte, que yo habría visto feliz.
Pero siento que la película está súper en el marco de... O sea, su mini historia, o su historia paralela, o que va en el mismo tiempo, tiene que ver con lo que habla la película. Que sí, habla como obvio. Del valor de las mujeres, ¿cachai? Y ella se manda unos diálogos al final, que
guapa,
que toma, como, porque todo lo que tiene que ver alrededor del personaje de ella habla un poco de otra condición muy masculina de los hombres, que es sentirse amenazados por no la mujer es más exitosa que ellos.
Claro.
Cuando gana más lucas que tú, que ellos, cuando tiene más pegas que ellos, cuando es más creativo que ellos, y en el fondo se genera como este resentimiento porque se sienten como menos hombres, o como que no son los que llevan los pantalones en la casa.
No son el proveedor.
¿Cachai? No son proveedor. Y ella al inicio como que, ella es como mega de la moda, una it girl, no sé qué, casi influencer que le regalan las huevas. La buena llega y todas las como,
las sirvientas
se esconden como los Jimmy Choo y para que el hueón no se sienta menos de que la hueona se puede comprar huevas hermosas. Y es como, amiga, ¿no? Yo empecé, dije, ¿por qué? Pues dije, ya, filos, porque el hueón era como del ejército. Pero ya cuando cacháis que para el hueón es un tema como que la culpa de él sentirse menos.
Es como, anda la chucha.
Es como, amigo.
Ahí tú decís,
hombres. No, es que no, amigo, no es mi culpa. O sea, y de hecho, uno de los mejores diálogos es de ella, que es como, no es mi trabajo hacerte sentir más hombre.
Sí,
porque no eres suficientemente hombre, no es mi culpa, es que amigo.
Me encanta toda la línea paralela de ella, la amo.
Pero en el mismo tono del valor de la mujer, de en el fondo no dejar que esta weá eclipsada, porque en un momento Nick está dispuesto como, chao con mi familia, yo te amo, me voy contigo, ¿cachai? Y yo le decía a Valeria, muy mala de mi parte, pero yo decía, ya, filo, total. Si la vieja se va a morir igual, después va a heredar los millones igual. Dije, ah, no, los chinos viven caleta.
Sí, po.
No van a heredar nunca.
No, nunca van a heredar nada, po.
Y ella, al revés.
Bueno, y él tenía su rollo de que lo que él tenía lo conseguía él, pues no era heredado. Al principio te deja entrever un poco eso, que él dice, la plata es de mi familia, no es mía.
Claro, pero está súper claro que él es el llamado a ser el heredero si es el hombre mayor y toda la weá, po, ¿cachai? Y
pero él tiene su rollo personal ahí, que en verdad, como no es el tema de la película, no lo desarrolla tanto.
Pero se lo dejan entrever en el que en el fondo él se enamora de ella porque que ella nunca lo vio como este weón al que quería ir casar para conseguir estas lucas, pues, ¿cachai?
El sueño, pues, estar con un weón y descubrir que era millonario.
¿Te cachai? Cuando en realidad es como estáis con un weón y descubrís que se gastó tu línea de crédito.
Claramente.
Versus la realidad.
Por eso yo te digo, no existe.
Valeria me decía todo
el rato,
no existe. Pucha, Neira debe reconocer que se puso tan mega hetero que lo bueno parecía, oh, viejito rico.
Wow, y había otro que también estaba
súper tan hermoso. El marido de Astrid. Sí, de hecho Neira como que se ubicó y sintió que él era mayor y era más para Neira. Pero encontré que era...
En general los orientales se ven mucho más joven de lo que son, hay que decirlo.
Mijito rico. Yo encontraba que, aparte que la película tiene como toda esta lógica media feminista Dirty Dancing, con la temática detrás también, como súper de power femenino, no como de weona que deja todo botado por el weón, o que compromete su integridad porque está enamorada, pero a la vez está filmada muy como woman pleasure, creo yo. Como que el objeto de deseo es el weón, y lo tenemos claro. Entonces, guachito, varias veces poniéndose polera, abrochándose camisa.
Sí, todo el rato.
Como esa estafa de las sombras de Grey, donde sí, mijito rico, Jeremy Dorman, pero al final mostraba más a la loca pelota que al weón. Sí. Y se supone que era una weá para calentar minas, entonces ¿por qué quiero ver otra mina en pelota?
Yo insisto, yo amo a Jeremy Dorman desde que lo vi.
En The Fall.
No. Yo lo vi primero en Once Upon a Time.
Ah, ya. Yeah.
Él era el cazador ¿cómo se llama? La Blancanieves.
Ya.
Yeah. Y ahí yo decía, mijito rico. Después lo vi en The Fall, mijito rico. Lo vi cuando caché que iba a hacer este papel, mijito rico. Lo vi y fue como, oh, el huevo feo. Te juro que lo encontré feo. Primero que todo porque lo afeitaron.
Sí.
Lo dije. Y segundo, porque, huevo, la película... ¿Cómo puede ser una película tan mala contra el feo Jeremy Dornan?
No, lo que pasa es que más encima, si te me la vendís como una weá para calentar minas, yo espero que la cámara subjetiva o el objeto de deseo filmado sea el weón y no las tetas de Dakota Johnson, que son muy lindas, es decir, pero no quiero ver una buena empleada que la veo en cualquier película. Cuando en realidad es como ya, okay, como en Dirty Dancing. Cuando Baby llega a la pieza y el weón está como, Patrick Swayze está sin polera. Ay, y la weona le dice como, tengo miedo de no salir nunca de esta pieza. Ajá. Y empiezan a bailar tan, 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 tan. Y tú cachai que la cámara está siempre enfocada en que lo veáis a él, en el poto el weón, en que la, cachai, como, más que, porque Baby tiene un cuerpo muy normal, es preciosa, pero es como muy poco exuberante,
claro.
Igual que como la Constanza Hugues, no es como, la weón así, mega
pero
mina.
Es preciosa.
Es preciosa, pero no es como voluptuosa, entonces incluso las escenas como me da, como calentonas, es como el weón.
Sí, el weón.
Como agarrándose a y enfocándotelo al weón parado y la buena diciéndole, ajá, ven pa' acá, mijito. Y el weón tirándose a la cama.
Sí, pues.
Eso uno agradece finalmente que si me vaya a vender esta weá, como de historia de mujer y más encima me pongáis al weón como Ey Candy, ¿cachai? Pero también él actúa bien y tiene un personaje entretenido y todo, pero...
Sí, pero nadie le importa. Ah, hijito rico.
Nadie me gustó esta lógica, es que siento que me pasó con Frozen 2, que me acuerdo como de una persona que me dijo, ay, no, me dio mucha lata, como que al final... Sorry, spoiler de Frozen 2. Como que Kristoff se casara, como que le pidiera matrimonio a Anna, como ya la wea obvia, te tenés que casar. Como de princesa a príncipe. Como que tiene una hija él, entonces decía como que lata. Y yo le dije que heavy que tú no veáis la gran diferencia que hace Frozen 2. Hay una, durante todo Frozen 2, ya sabemos que Kristoff está enamorado de Anna y que de hecho como que se quiere, le quiere pedir matrimonio y todo, pero nunca lo hace porque Anna está preocupada de que Elsa se va a ir a otro lado y Elsa se está arrancando para el cerro y ella quiere como que su hermana no la deje. Y es toda la historia de cómo las hermanas aprenden a ir por separado también. Y hay varios momentos donde Anna deja botado a Kristoff por ir a salvar a Elsa, por ir a rescatar a Elsa. Y se olvida, literalmente. Kristoff pregunta como, ¿dónde está Anna? Y como que la buena se fue y ni le avisó. Y después cuando se encuentran, la loca le dice como, perdóname por haberte dejado atrás. Y el weón la mira y le dice... No te preocupes, mi amor no es tan frágil.
Oh.
Eso para mí es un cambio de paradigma. Más allá si se casa o no se casa con Anna. Porque siempre a los hueones hay que estarle dando el gusto para que los hueones no se te enojen. Y acá hay un personaje masculino, en una película destinada a niñas y niños, que te enseña que amar también es darle el espacio a tu pareja para que sea quien quiere ser y esperar. Sin estar diciendo, oye, te olvidaste de mí. Oye, no me llamaste. Oye, no te importo tanto, ¿cachai? Y es un hueón que te apoya. Yo le dije, sorry, pero todos los príncipes de Disney eran hueones con los que te casabas y que nunca te apoyaban. Sino que tú tenías que hacer todo para estar con los hueones.
Cuando estáis inconsciente.
Teníais que salir del mar para ir a buscarlo, etcétera. Y acá estáis mostrando un hueón que sí, también se quiere casar si no hay nada malo con casarse y con estar enamorado. Pero es un hueón que te dice, mi amor no es frágil. Mi amor es fuerte. Yo estoy aquí para ti. ¿Cachai? No tenéis que estar preocupado de mí. Y es como, ese es un cambio.
Y después se fue al FBI y casó psicópata.
En Mindhunter.
Sí, la buena
hizo Hamilton. Excelente. O sea, ¿cachai? Yo creo que el problema no es el amor, el problema no es que al final de la comedia las parejas se casen. El problema es lo que no tengáis matices como eso. Si a mí me das una historia de amor donde el personaje masculino está tan dispuesto a ser horizontal con el femenino, me parece una historia maravillosa. Donde los dos se esfuercen, donde los dos se apoyen, ¿cachai? Y eso es como súper lindo. O sea, yo aguante Frozen 2 y aguante Crazy Rich Asians.
Igual yo veo toda esta historia y me doy cuenta porque estoy soltera.
¿Por qué?
Yo a la primera es como chao. A la primera no me contestó el teléfono, chao, bloqueado.
Pero no te pongas billota para tu
cosa. No, chao. Es que yo siento que no tengo paciencia para el romance. Como que no nací con el don de la paciencia. Entonces cuando yo veía...
Para la vida.
Para todo. Entonces como que miraba a Crazy Rich Asians y veía a la mina así como jugándole el juego a la vieja y yo todo el rato en su lugar era como, ah, la vieja culia, así como que al tiro me sale como,
¿te importa?
Y al tiro me sale la Rosa Espinosa, todos los garabatos que uno puede decir, y yo sé que mi papá se enoja mucho, dice que yo digo muchos garabatos en los podcasts, pero sorry, yo pienso como en la situación de ella, y yo he vivido situaciones, por suerte nunca he tenido un suegro malo, pero siempre es como, ándate a la primera, entonces digo, no, estoy bien solita. Entonces yo creo que tengo una como distancia con las comedias románticas porque siento que si yo fuera la protagonista se habría terminado a los 10 minutos. ¿Quieres ir conmigo? No, fin. ¿Cachai? Entonces como que ahí está mi problema, como nunca voy a vivir una situación romántica.
Si Valeria hubiera sido la Cenicienta, Valeria, cuando llegó...
Yo no pierdo el zapato, me devuelvo.
De partida se devuelve porque son de cristal y después, cuando está arriba el varón y viene con la zapatilla, Valeria le habría dado paja a bajar de la torre. De hecho, mucha escalera.
Subís tú, weón. Subís tú. Aquí no estamos en pandemia, se puede subir. No, yo no tengo paciencia para el amor.
Ya, pero por Nick Young, lo siento, pero weón.
Es que él no existe, pues eso es lo que te estoy diciendo.
Cuando la Constanza jura como, no, chao, no lo voy a aceptar. Y yo como, ¿estás segura, amiga?
Amiga, eso es lo otro, en su lugar hubiéramos aceptado el toque, ya no veáis nunca más a tu familia.
Chao con tu mamá. Algún día se va a morir la vieja. No, es que yo creo que ahí ya fue más inteligente, porque ahí demuestra lo del inicio del juego. Es un juego a largo plazo.
Sí, pues.
Porque, ¿qué pasa? Situación real. Ya, tú le decís, chao con la vieja culia, ¿qué hacemos? No vamos a ir a Nueva York. ¿Cachai? Ya, todo bien, pero después está casada, ya, porque el enamoramiento dura etapas, y hay etapas más arriba y más abajo. Y bueno, empieza como, mi mamá está enferma.
Oh.
Mi mamá está enferma y tengo que viajar a verla.
Anda a verla.
Entonces tú, no vayas, porque ella no me acepta, no sé qué, y la weá, no puede llevar al cabro chico.
No vaya a llevar al cabro chico, no la va a conocer.
Claro, mi mamá quiere conocer al niño. Oh, y al final, cacho. cacho la weá, o la sí. vieja culia llega y se te mete un mea y le viene en tu casa, oh. y empieza a dar órdenes, ¿cachai? Entonces al final, la Constanza Ju fue tan, tan clara, ¿cachai? Y Rachel Ju dice, no, porque esta vieja no se va a desaparecer. Porque tú sabés que el weón tarde o temprano, cuando estés peleando, decís, tú me alejaste, mi mamita.
Sí, es verdad.
Tú dijiste que mi mamita era mala. Dice, vos no podías hacer esa weá, porque claro, tú le decís, no, weón, vos te querés casar conmigo. No, pero es que mi mamita está enferma. No, cachai, si la weá, no podís ir en contra de la vieja. La vieja, weón, siempre va a estar ahí.
Por eso Valeria se salta todo eso y tiene un gato, gato. Y cada vez que voy a ver a la mamá, la weona me ronronea y me dice, y no hay ningún drama.
Deja Gerardo como una versión masculina sí. con su suegra.
Pero si la mamá de Gerardo es la gata de mi mamá, pues entonces cada vez que voy ahí está. Y la buena me tiene tanta buena que a mí no me rajuña, mi mamá la rajuña, a mí no. ¿Viste? Si me gané, soy la Crazy Rich.
Crazy Rich Valeria. Crazy Rich, no, Crazy Lady Cat Rich sí. Valeria.
Esa es mi versión, weón, me gané a mi suegra.
Bueno. No, yo me llevaba súper bien con esa que estaba muerta.
Siempre me acuerdo de que de las primeras veces que te conocí me dijiste eso. Yo no le con mi suegra, en serio, sí, está muerta.
No la conocí.
Ventaja de salir con alguien mayor, yo, decía negra.
Sí. Ojo con los viejitos. Las mamás casi siempre están muertas, eso es lo bueno.
Negra, bueno.
Ay, es lo mejor. No, ¿viste? No, sí es difícil. Pero mira, yo creo que la
cosa estoy llorando
de risa. Es que te juro que me imagino esa situación.
Si yo tuviera lágrimas, estaría llorando.
Esa situación de la Constanza casándose, la Rachel Ju casándose.
Y después la mamita.
Mi mamita quiere venir.
Quiere conocer a los niños.
Puta, mi mamá le mandó estos trajes marineros. Pero le quiero poner esa weá a mi hijo. Mi hijo te diste Disney.
Mi mamá
tejió este paletú. ¿Cachai? ¿Viste? No. En cambio, uno va al Parque del Recuerdo, se lo rollo con la suegra. Nunca me dijo nada.
Es verdad.
Entonces, Rachel Ju nos enseña que en la vida, como en el amor, hay que ser inteligente y adelantarse a otra jugada.
Yo no puedo.
O sea, es difícil el amor, Valeria, yo te dije. No se puede.
Me apaja, demasiado difícil para una.
Ya, pero yo creo que yo por Nick Young, Henry Golding.
Bueno, mijito rico.
Mijito rico, lo haría. Y aparte, igual.
¿Sabes qué? Yo igual hace rato que miro a los asiáticos. Mucha gente me ha descubierto cuando yo le doy like a un weón que me gusta mucho, que se llama T.O.P. o Top, que es el integrante de una banda K-pop muy antigua, se llama Big Bang.
¿Ya? Y como que en su época, antigua como que Super Junior.
Yo creo, no sé si es la misma época, pero es bien antigua y que de hecho como que algunos integrantes han estado en polémicas como tráfico de personas, guau, horrible.
Cuando ¿cachai? Recuperan su libertad se ponen rebeldes, son como los niños Disney.
Y bueno, pero este no, y este como que le gusta mucho el arte y sube cosas y yo siempre le doy like, pues, y lo encuentro un mijito rico. Y caleta amigas que son K-popper me han pillado, oh, Valeria, ¿te gusta el K-pop? Y yo, no, nope, me gusta él.
Mino, como el...
Y aparte que él era el rapero del grupo, entonces yo de repente escuchaba las canciones solo para escuchar su parte porque era una voz más profunda, y en coreano una voz profunda era raro, pues, ¿cachai?
Sí, a mí también me gustan harto los asiáticos y me pasa esta cuestión como el asiático norteamericano, que es como, weón, como esa generación, como me gusta, como guapo, como que me pasaba como... El otro día, no sé por qué, le estábamos poniendo videos a Chuco para que bailara. Estaba bailando NSYNC y después, no sé, pasó como a Five. O sea, if you can in town, baby.
Y como que se agarra del paquete.
Claro, y le gusta a Chuco esa canción, pues baila y hace sus pasos. Y a mí siempre me gustó uno que era como medio asiático y que no hacía nada. Como que era como el weón que decía, down, baby. Y yo decía, ese me gusta. Y como que el Andro me dijo, ese no canta nada. ¿No? Y me dije, no me importa, ¿qué me importa que cante?
O sea, ¿tú crees que el Rasta de Stereo 3 cantó alguna canción?
Jamás.
Jamás.
Y él era el mino, a todos nos gustaba ese, ¿eh?
Sí, po.
Sí, a mí igual me gustaba ese. Y como que el que cantaba era el más fome.
Sí, po.
Sí, po, sí.
Y yo una vez vi el de Rasta, po, en una galería con la Coté. Estaba en una galería. Porque él es fotógrafo. Y estaba al lanzamiento del libro de una amiga de nosotras, la Carla. Y...
¿De la Carla Detective Charlie?
Sí, po. Y fuimos al lanzamiento del libro Carla Macay. Y caché que este weón estaba ahí, po. Y yo estaba en la puerta... Y como que no sé por qué estaba yo recibiendo a la gente casi, porque cada vez que entraba alguien que yo conocía, hola, hay un Stereo 3 en el balcón. Bueno, hay un Stereo. De hecho, creo que estaba la vieja cuica. Y creo que también le dije, hola, ni la conocía, hola, ¿cómo estás? Te quería contar.
¿Qué tal el Stereo 3?
Hay un Stereo 3, el rico Stereo 3, pero que ya no tiene Rasta. Y weón, después se fue él. Y yo lo vi.
Ay, la quiero seguir en Instagram. ¿Tenés su Instagram?
Sí, ahí te lo paso.
Que encuentro que yo me acuerdo de él. Porque era en el video. Atrévete a aceptarlo.
Sí, él era el protagonista de ese video.
Él era el que se agarraba a la señora, que era como una señora elegante mayor que trabajaba en una oficina.
Sí, po.
Atrévete a quererme.
Estuve todo ese evento diciéndole a la gente. Llegó Oscar Contardo. Oye, Oscar, quiero decirte algo. Está en este tren, en el balcón.
Yo no habría podido, yo me he muerto pésimo en esa situación.
Estuvo toda la industria literaria de Chile.
Y tú diciéndole que estaba en el tren. Una persona muy responsable.
Ok, y vendiendo miles de libros después.
Bueno, tenía aprendido Suri, o sea, Suri, ¿Siri? Siri, y me dice, no encontré, atrévete a aceptarlo. Y es como, sí. Siri, weona, Estéreo 3, era la cumbia.
Bueno,
pésimo Siri.
Muy mal Siri, muy mal Siri. Bueno, eso, hasta aquí llegamos con Crazy Rich.
Hay que decir que me parece que se hablaba de una secuela, como que iba a haber, sí, una segunda parte, la queremos ver, por supuesto, y que, claro, que es una novela, yo no la he leído, pero harta gente me ha dicho que es súper buena.
Me gustaría que las amigas del Club de Lectura la leyeran.
Te apuesto que también la leyó.
Obvio.
Y hay que decir que Negra la había visto el 2018 en el cine, en esa época yo trabajaba en televisión y la veía en la noche. Me iba en la noche y veía las dos películas que comentaba el otro día. Salía como a la 1 de la mañana del cine para irme a la casa. Y me acuerdo que les dije, vamos, y era, no, porque era una función muy tarde, porque empezaba a las 11. Sí, pues. A las 11 de la noche había función. Y fue como, ya, fui sola, pues. Y habían como dos personas en la sala, y bueno, a mis risas, que yo siempre trato de ser piola, sí, pero como no había nadie, era guaja.
De hecho, ahora cuando la vimos hay una parte en que te pusiste a cantar y yo así como, negra, no cantáis como el hoyo, ¿no? Sí. Me sacaste la película, fue como, negra.
La canción de Elvis Presley, Only Fool.
Yo, negra, no canto.
Only in love with you. A propósito, hay una película, también comedia romántica, de la Salma Hayek y Chandler, el Matthew Perry, que se llama Only Fools Rushing, como la canción de Elvis, y que tocan esa canción, y ellas se enamoran. Y es bonita, entretenida, veanla. Mi recomendación. Yeah, yeah. No, es buena, ¿sí? Es súper divertida y entretenida.
Yo creo que la próxima vez que Valeria vea una comedia romántica tiene que ser de Nora Ephron.
Ah, ya, es que tenemos que hacer un especial de Nora Ephron.
Sí, lo han pedido, Ephron. De hecho. Ephron.
Es mi favorita, tengo un libro de ella que me compré con todas sus crónicas, porque ella escribía. De cocina y de cosas como de la vida.
Sí, yo la única que no he visto es cuando Harry conoció a Sally y la he visto de pedazo en el fondo. Nunca la he visto entera, seguía.
La tengo en Blu-ray, la vemos en mi PlayStation.
Me encanta.
¿Dónde pueden ver Crazy Rich Asians? La están dando harto en HBO.
Sí.
Pero sabemos que está en las Cuevanas porque no está en streaming legal. No está ni en Netflix, claro, ni en Amazon
Prime. Yo no la encontré ahí, la busqué en el VOD de BTR, tampoco me apareció. Pensé que iba a estar ahí por el tema de que en HBO la están dando caleta. Pero me tinca que va a llegar en cualquier minuto porque la están dando mucho.
Esa es mi pega soñada. Yo sé que todo el mundo dice que mi pega soñada es ser como, crítica de cine, guionista, bla, bla. Es trabajar como con una, no sé, con Amazon o Netflix y decirle como, esta película tienes que cargar. Como, compra estos derechos.
Compra esto.
Los que compran los derechos. Que es como, esta, claro, sí, esta no, esta es para este público.
El streaming de Negra.
Claro, como que Negra hace como TV, una selección de como, bueno, así como ya, esto sí, esto no, que como con apertura de mira, así como ya, este es contenido para mamá, este es contenido para viejo, este es contenido para joven, ¿cachai?
Me gustaría hacer eso, pero del anime, porque siento que Crunchyroll le faltan caletas, weón. Siento que pondría clásicos, pondría, no sé, Gantz, que no está, weón, y siempre he querido verla. Ahora, bueno, Netflix tiene...
Ah, yo vi Gantz.
Bueno, yo solamente he visto una película y como no he visto la...
antes, es buena la película igual.
Sí, pues, pero quiero más, ¿cachai? Entonces, no sé, pues caleta como animes clásicos que no están. Como que...
A mí me gustaría, ese sería mi pega soñada. Llámame a Amazon Prime, Netflix, porque Nick, puedo hacer la curatoría.
Crunchyroll, llámame.
¡Crunchyroll!
Bueno, quiero, ya se viene el podcast de Naruto. Nunca llegó. Algún día.
Algún día. Oye, ¿vamos a nuestra siguiente sección?
Vamos. Esto es Keeping Up with the Amicas. Keeping Up with the Amicas es presentado por la nueva línea de televisores OLED de Hisense, marca número 1 en China, que llega a nuestro país con el modelo H8GSL, ya disponible en falabella.com. Este es un Keeping Up with Amigas muy especial porque tenemos nuevo auspiciador. ¡Un aplauso!
Aplausos para Hisense. Me encanta.
Me encanta que justo hoy día hablamos de Crazy Rich Asians y Hisense. Dios mío, mi chino mandarín hasta ahí nomás. Y llegan los televisores Hisense.
Que vienen directo desde China.
Sí, pues sí, por eso dijo China. Y me encanta porque... aparte de que son muy bacanes, Neira está pronto de llegar el suyo, es muy bacán.
Es notable, porque Neira no tenía Smart TV y estaba cotizando Smart TV, y sí, justo nos contactaron de Hisense, hicimos esta como call para ver cómo funcionaba el televisor, porque por la pandemia no podíamos ir a las oficinas y todo, y dije, oh, lo quiero.
Dije, yo por ti los caché, pues, y se ven muy
lo
bacanes.
Lo quiero. Y le dije, Valeria, si me lo compro. Y porque lo que a mí me gusta mucho es que es alta tecnología, pero a un precio mucho más accesible.
Sí, eso te iba a decir. No es para todo lo que tiene, el precio encuentro que está bastante bien.
Es como que democratiza un poco el acceso a la alta tecnología en televisores. Y sí, eso para mí era importante, porque mi primera... Tú sabes que la televisión para mí es un artículo de primera necesidad.
Y para los que no saben mucho de Neira, Neira es media cieguita, entonces necesita una tele buena, ¿cachai?
Neira ve tele con lentes.
Sí,
pero yo tengo la esperanza de que con Hisense no voy a tener que ponerme los lentes, porque ¿cachaste en esta demostración que nos hicieron que es como que todo se ve full como 4K?
Es como, bueno, 4K y es más brillante y tiene mejores colores. Como
sí, que tiene muchos mejores colores.
Una que heredó la tele del papá, así que ya era vieja cuando te la pasaron, como que igual es impactante.
O sea, la que tengo puesta ahora en mi living, que no tiene acceso a internet y que sí, se lo doy a través del PlayStation, es muy heavy, que es como, ¿por qué se ve así? ¿Por qué Pepa se ve de otro color? ¿Por qué Pocoyo no se mueve tan veloz?
Yo creo que a Choco le va a cambiar un poco la vida cuando llegue Hisense.
Igual yo lo quiero colgar, entonces, porque siento que es un bien demasiado preciado. Y Choco a veces le da lo de pataleta y como que agarra
para
la
que
tele.
No alcance. Bueno.
Para que no alcance.
Y el modelo que llegó es el H8GCL.
Ese es el que me compré yo. Pero no me ha llegado aún, yo creo que me llega la próxima semana. Pero aparte que caché que Neira se siente un poco como en una película de ciencia ficción, porque una de las cosas que me gustó como en el call era como que estos nuevos televisores chinos, que ya esta marca llegó a Chile hace rato ya, tienen un nuevo sistema operativo.
Sí, caché, y me encanta que se llama Vida.
Vida. Y es como, no es un Smart TV, tiene lo mejor de como lo intuitivo del Smart TV, pero es Vida.
Sí, pues otro sistema operativo y me parece amable, porque igual no sé si ustedes han estado en otro sistema operativo de teles y es como...
Sí, como que accede al tiro a Netflix, a Amazon Prime, a todas las cosas. Sí. ¿Y cachaste que en noviembre va a llegar Disney Plus?
No hablemos del tema porque...
Como va a llegar Disney Plus, Neira va a programar su televisor para que se prenda y ya estar en Disney Plus.
Muchas emociones juntas.
Sí, bueno, muy emocionada por que tengamos este nuevo auspiciador que va a auspiciar la serie de los Kardashians.
Sí, porque ¿qué mejor que verle los poros a las Kardashians?
Pero bueno, hay que decirlo.
Quiero que digas tu experiencia.
Sí, lo que pasa es que Valeria tiene un televisor un poco más moderno que el de Neira.
Que tampoco es tan moderno.
Pero igual es más moderno que el de Neira. Bueno, ahora a Neira le va a llegar su Hisense, Vida, y te voy a volar.
Sí,
el
chiste.
El orto con mi tele. O sea, sí, como, mira mi tele, Valeria.
Si mi tele ni siquiera es Smart TV, nada.
El tema es que yo siempre veía a las Kardashian en el computador. Compu. Claro, ya. Y un día como que vine para acá y dije, oye, aprovechemos a ver un par de capítulos. Y Valeria lo puso en su televisor. Y yo dije, oye, pero se ven como que están mal maquilladas, porque se veían más en HD,
¿cachai? Sí, pues le empecé a ver los poros a las tibas.
Y yo, oh, me siento estafada. Bueno, igual yo a veces la veo como con Chuco durmiendo en el celular, porque Chuco duerme como vacía, porque estaba a mí. O sea, obvio que no le cacho tantas cosas, pero acá era como, oh, se ve distinta a Chloe. Oye,
sí,
mira.
La que más cambia de hecho es Chloe. Como que uno, yo... temporada a temporada pude cachar como en qué temporada se puso más boca.
Sí, y yo como, oye, Kim tiene como unas manchas debajo de los ojos que no se ven en mi televisor.
Sí, pues, y se nota caleta que usan caleta corrector.
Y Valeria me decía, Neira, cambia el televisor. Y yo, ya, sí, ahora voy a cambiarlo. Sí, era una de mis prioridades era cambiar televisor, pero estaba como probando distintas alternativas. Y había hartas que me gustaban y estaban lejos, lejos de mi presupuesto, la verdad. Y justo como este auspiciador llegó y nos mostró el televisor y cuando caché que era como ya mucho mejor que los que yo ya había visto, pero a mitad de precio fue como, la Lady Gaga que vive en mí fue como,
me lo llevo.
Compro.
Me lo llevo. Y bueno, para la gente que quiera mandarse un Neira, lo pueden encontrar en falabella.com.
Sí, en falabella.com ya está a la venta.
Sí, Hisense, que se escribe Hisense. Porque Hisense.
Bueno, la próxima semana, cuando le llegue el televisor de Neira, van a ver muchas historias de Neira con su televisor. Sí, lo amo.
Vamos a verle. Bueno, todos los vamos a poder ser como la gente que lee el iris. ¿Cachao? A las Kardashians. Vamos a poder ver el futuro de las Kardashians.
Pero, ¿cachai? Que hay una cosa que a mí me impactó en el call, que es como se ve la imagen en movimiento. Como...
como cuando uno imprime los GIF, ¿eh?
Pero es que hay cachado que hay ciertas hay ciertos televisores donde, no sé, a mí me carga el fútbol, pero cuando veis cosas como un partido de fútbol, como que se ve que no es, como que se ve raro, como el color no alcanza a ir a la velocidad de...
¿eh? Ah, a eso te refieres, que era como, la imagen se ve en movimiento, yo así como,
¿what? No,
me refiero, la tele,
no.
Obvio que se mueve.
No, a lo que voy es como la velocidad, ¿cachai?
Ah, claro.
Y como que se ve extraño, y acá como que se ve impecable. Sé que yo
estoy
me fijo
muy contenta.
En Pocoyo cuando corre, que en la tele el link no se ve bien. Es como Pocoyo, no ay, corras tan rápido.
Es verdad. Yo que he visto Pocoyo y Peppa en tu tele, y en la mía siento que es más bonita en la mía. Pero cuando llegué
se
a la
ve
tele,
más 3D en la tuya. Pero es que bueno, la que tengo en el link de verdad es antigua. Me arreglaron mis papás antes que existiera como la tecnología Smart TV.
Es como un monitor más que una tele, de hecho.
Ya no importa, voy a tener mi Hisense y va a ser la hermosura máxima. Imagínate cuando juegue mi videito de PlayStation, Ghost of Tsushima, en mi tele, de verdad.
Ghost of Tsushima.
Se va a ver mucho más increíble.
Ayer empecé a jugarlo y ya me mataron, como 3 veces.
Es como terrible porque tiene una versión, bueno, esto no es el podcast de videojuegos, pero tiene una versión como inspirada
Kurosawa.
En el cine de Kurosawa, y es como, mi tele no es digna, necesito que llegue primero mi Hisense.
Es verdad.
Para que se vea de verdad.
No quiero ser mala onda, pero no es digna.
No es digna, como que ahora se va a ver como el juego hecho por una película dirigida por Nicolás López.
Como una película de los Sims, claro.
No, esta película fue dirigida por Badía y como con la tele nueva, Kurosawa.
Sí, po.
Excelente, así que aplausos.
Eso,
para
un aplauso para Hisense. Vamos a ir al tiro a la temporada 15, segunda parte de las Kardashians. Casi le pego al micrófono.
Qué buena temporada esta segunda parte. Me la viví. Yo sé todo lo que pasó porque ya había visto cosas, pero siento que todos estos 9, 8 capítulos son de verdad así. ¡Wow!
Es que increíble. Yo llevo desde la temporada 13 esperando que pasara esto. Es como, no, ahora va a pasar, entonces ahora pasó, que es el famoso escándalo de Tristan Thompson, cuando Khloe está como a punto de parir, sale el video de él agarrando unas minas, y es como, wow.
Y agarrando como con varias minas, que es como indigno, y la otra embarazada en la casa.
Y obvio que, bueno, en ese capítulo había un rollo porque Kim tenía como su fiesta de los 20 años haber salido del colegio, entonces no sabía si era eso o al parto de la hermana.
Mira,
como,
la
huevona
se trata
de mierda.
De Kim.
Entonces estaba orgía, porque esto era el viernes, y estaba programado el parto para el viernes. Pero con todo esto que pasó, obviamente se le adelantó el parto a Khloe, y como que el lunes, martes, estaba pariendo. Y como, y
Kim, estaba en Cleveland.
Sí, pues Kim dice, bueno, lo bueno es que ahora podré ir al único que ir por la chucha.
El nacimiento de un bebé. Ya, pero antes de que pase el Tristan Gate, hay un capítulo del que necesito que hablemos porque me encanta. Lo he visto varias veces.
¿El de Japón?
El de Japón es mi favorito.
Yo también lo he visto varias veces, que van a Japón y encuentro bien choro lo que hacen con Jisoo.
No, mira, sí, Kanye West tiene ideas brillantes. Lo que pasa es que él es una persona compleja, pero sus ideas son súper brillantes.
Lo que hacen es que, ya lo habían hecho antes al parecer, Kim va a Japón, a Tokio, a Osaka, y se pone ciertos looks pensados como si fuese un desfile, y ella sale a la calle con estos looks de la nueva temporada de Jisoo, y la idea es que la gente en la calle y los paparazzi fotografíen, y esto se vendría siendo como el lanzamiento, el desfile.
Una súper buena idea.
Y al final no gastan nada y dicen, viajaron a Japón, beach please, están en un hotel. Pero en el fondo ese fue el lanzamiento.
Pero me gustó porque era como Kim Fashion Blogger, porque
sí, pues
me acordé,
se cambia en la calle.
Me acordé de mi época con Coté, cuando sacábamos fotos, y decíamos, vamos a hacer contenido, y era ir a sacarnos fotos, y como que, como yo soy mamá y tengo un hijo, era como...
Y yo veía a Chuco atrás.
Como, no, ve, puedo dejar a Chuco, no sé, Chuco está en el jardín, cuando estaba en el jardín y teníamos jardín.
No, pero yo un par de veces fui con ustedes y yo estaba con Chuco,
con Chuco
chico,
en el
coche,
pero sí, después en el jardín era muy heavy, que era como había, no sé, 4 horas, y tenía que ocupar la luz, y íbamos, no sé, a barritar y sacar una foto. Después tomábamos como un auto, íbamos, porque teníamos, no sé, una muralla con colores, una puerta, no sé qué. Y llevábamos la ropa como para sacar tres fotos en un día y tenerlas como para el mes, porque yo no puedo salir todos los días a sacar fotos y tenía como hijo, po. Y Coté así cambiándose, tengo fotos de Coté cambiándose ropa detrás de un auto, así para cambiarse el look.
Qué notable.
Para sacar otra foto y sentí que era como Kim en esa versión.
Pero aquí pasa una
cuestión. Se cambiaba dentro del auto.
Sí, po, se cambiaba dentro del auto.
Y decía, ay, es muy raro porque no te puedes ver. Y la buena te queda rige igual.
Y sorry, pero yo le dije, la primera vez que vi este capítulo, que lo estuvieron dando la semana pasada a Ani, le dije a Negra, oye, la ropa fea. como...
Era super Fashion Park, please.
No quería decirlo, pero yo le dije, negra, esto es fashion, pero como esas chaquetas como...
Como
que ahora están full de moda, así como sí. Gigantes, como bombadas.
Puffy.
Y era como que, weá, la weá. No, me la compro a 5 lucas en la esquina.
No, era como un full makes. Como los colores, y era como que le puso cualquier color y era ropa como bien... como de un color, ya ella se ve estupenda y toda la onda, pero...
Y en esa época se pusieron de moda los bananos, ¿te acordás?
Y usaba banano.
Yo siempre amé los bananos, entonces yo le decía a Cotes, mira, ¡ja! Volvieron los bananos. La wea.
Yo uso banano, de hecho hablando con uno.
¡Ja! Volvieron los bananos.
Los trajo de vuelta, Kim. No, pero es notable, porque la ropa es bien como, ya...
Es más fome que
la... Es fome, y es como full que la puedes comprar y como en makes. Y ella le pone cualquier color, porque va con Kim... con Kourtney y con Khloé.
Ese es el tema. Va con sus hermanas, y hay todo un hueveo, porque según ella, sus hermanas se visten muy mal. Están como disfrazadas de japonesa. Y encuentra que le cagan toda su onda, su look. Yo entiendo que ella va por un viaje de pega.
¿Pero para qué las lleváis entonces? ¿Para qué me trajiste y sabéis cómo me pongo?
Y se enoja porque usan una sombra azul. Y es como,
bueno, hay que decir que ya, la tenía... Ya, se veía horrible. No, la Kourtney se ve súper bien.
No, pero la Khloé era como unos aros como
pero
horribles.
Porque la Khloé siempre se ve como el hoyo y se viste pésimo. Y tenía como unos aros azules gigantes, una sombra azul, un vestido plateado. Era como... ¿A qué disco vais con 8 meses de embarazo?
Estaba como disfrazada, yo siento como de karaoke. Sí. Ese era el disfraz. Pero yo siento que ella estaba hueveando un poco, porque era como, estamos
todos. Ya se viste mal.
Sí, pero yo siento que estaba como exagerándolo, ¿cachai? La misma Kourtney, que encuentro que se veía mucho mejor, también como que le gustaba el hueveo, dijo, le encantó usar la sombra azul porque hacía combinación con la arma. Estaban jugando,
sí,
¿cachai?
Sí, pero estaban pasando bien.
Y la otra fome, como de plomo, así.
Hola, estoy de beige. Sí, po, es que el rollo es que, ya, yo entiendo que le perjudicaba porque de repente es como, vayan más adelante para que me saquen fotos a mí sola.
Claro.
Porque le salían estas hueonas de 4000 colores cuando la buena andaba monocromática.
Sí, po.
Le cagaba toda la hueá. Pero el tema es la forma. Yo siento que Kim, mi gran frase en esta temporada es
no
Kim.
No es la forma.
No es la forma. O sea, francamente no es la forma. Sí. Porque le dice, oye, ustedes parecían disfrazadas, parecían payasos, me están cagando mis fotos, vístanse normales. Y me encanta la, porque Kourtney es mi favorita y ahora es mi full animal espiritual.
La amo.
Y Kourtney le dice como, ya, perdón por no andar vestida como automovilista de Fórmula 1, no es que las chaquetas son como Michelin.
Sí, po.
Sorry por no andar vestido como NASCAR. Y es como, bueno, la respuesta buena. Pero después hay como un meeting donde ya, el glam team, que son las que la maquillan y todo, y las hermanas como que le hacen una intervention
sí,
a Kim
como,
y le dicen como, bueno,
aprende a decir las cosas.
¿Podría decir lo mismo? De otra forma, de hecho, para mí era como, es súper fácil, tú cercáis y sabéis que esta weá es de negocios, no pueden salir con esos colores porque estamos lanzando esto.
Sí, po.
Si no les traje ropa para ustedes, voy a hacer salidas personales, salgamos a horas distintas y nos juntamos allá. Así de simple. Y no tenéis por qué decirle, te tis como el hoyo.
Sí,
pues, parecís payaso, porque le dicen que parecís payaso.
Se las trata súper mal. No, igual me da mucha risa ese capítulo. Siento que ya lo había visto antes, entonces era como, de nuevo, la buena pesada. Me da mucha risa. Y también siento que hay un par de capítulos aquí antes de que
del Khloé Tristan tenga,
sí, que son como relleno, entre comillas, son súper divertidos.
Bueno, en este mismo capítulo de Japón está... Se demuestra que Kris Jenner es la mejor persona del mundo. Porque le regala a su mejor amiga un lifting.
Un lifting. Y hay un la cara. Y como que todo un rollo porque Scott le dice igual como que...
Pregunta, no se vaya a ofender.
No se vaya a ofender.
Y yo calle de Scott.
Y es como Scott no cacháis nada. O sea, si a mí una amiga me regala una liposucción, un bypass, tú yo me voy a ofender. Me dijo gorda.
Gracias, amiga. Valeria, bueno. Regálame sacarme la papá.
O sea, yo decía, obviamente te voy a regalar algo así.
Valeria, antes de cumpleaños el 2 de septiembre. Negra, ¿quieres sacarse la papá?
La
papá. Justo tu plata.
¿Cachai? Entonces, obvio que yo te regalaría eso, todo lo que quieras, lipo,
no,
bueno,
si
todo.
Yo fuera millonaria, amiga, ya te habría hecho tu operación.
¿Cierto? Entonces yo cuando Scott la habla de esto, es como, y la vieja quedó súper bien, sorry, pero quedó estupenda.
¡Estupenda! Vengan los corchetes, sí, negra, a favor.
Sí, aquí no estamos en contra de que la gente haga lo que quiera con su cuerpo.
Sí, por supuesto, esta es nuestra manera de ser liberales.
Sí, nunca nos vamos a juzgar.
Hagan lo que quieran.
Hagan lo que quieran. Mientras no se dañen, no hagan esas dietas como de Roxana Muñoz.
No,
que no
por favor,
come.
Sean racionales, pero hagan lo que quieran.
Sí.
Después, oye, capítulo 10, no, me da mucha risa, el de Arvan Delay, porque yo hago ese chiste, porque es como el personaje de Seinfeld.
Era este chiste de que hacían creer a Kris Jenner de que había un pintor bacán, que le compraba sus pinturas y todo, que en verdad era Kourtney echando pintura, Chloe echando pintura ahí con Scott, echándole glitter, cualquier wea. Y acá como que...
Porque la dejan de snob, la vieja, me encanta el trazo, los colores, los azules, weón, ahora hice con témpera.
Entonces como que acá cierran el ciclo y van a comer con Art Van Delay, como cierran un restaurante, por supuestamente una exposición, ¿cachai? Están comiendo los cuatro y el tipo...
Pero es porque la vieja quería asegurar los cuadros, entonces tenían que terminar el chiste porque no iban a poder asegurar esos cuadros si traía un curador de verdad.
Sí, pues entonces el tipo que la habían convencido a ella de que era el pintor empezó a ver engrupillón un rato y después le dice... Nunca en mi vida he pintado ni una wea.
Como bueno.
Es muy divertido él. Él me cayó muy bien. Me recordó mucho a la chiste de Todd Cranes.
Me reí mucho con eso y me reí mucho con el partido de béisbol. Porque cachaste que al que traen es a Alex Rodríguez, que sí, es la pareja de Jennifer López.
Que es como, ¿cachai? Yo no cachaba que era una leyenda
él
del
Él es una leyenda del
Yo no cacho nada de béisbol. Perdón, de béisbol.
Es una leyenda del béisbol.
¿Cachai? Sé tan poco de béisbol que le digo básquetbol.
De hecho, tuvo... También como que se supone que tuvo una relación con Madonna y es como un hombre como, bueno, aparte que es súper mino y súper como bacán.
Están jugando contra los hijos de uno de los hermanos de Michael Jackson, ¿o no?
Sí, una wea así, no sé, porque son los Jackson.
Los Jackson versus los Kardashians, es como, y en verdad los Kardashians juegan como el hoyo.
Pero me encanta cuando Kourtney dice, soy la mejor, y hay como dos personas, soy la mejor de la familia, y está como...
Chris y Kim.
Y como que Kourtney, la Chloe le dice, habían tres personas. Como, amo tu actitud, Kourtney. Y cuando Kim le tira la pelota y casi se echa a la vieja, yo jugaba béisbol cuando chica. Que culpo a Snoopy, pero era como en mi villa donde vivíamos jugábamos béisbol. Y por Snoopy todo, yo cacho cómo son los juegos, po. Y Kim, esa era una bola. Bola se llama cuando tú tienes que lanzar el pitcher, o sea, tú, el bateador está en una posición, detrás está el que lo agarra con el guante, y tú que vas a lanzar, tienes que lanzar, si tú pasas por arriba o por el lado, es bola, es un error del que lanza, claro. Que tiene que ir,
directo,
ser posible pegarle. La buena lo manda por arriba, ¿cachai? Entonces la pelota le cae en la cabeza a la vieja. La vieja no tenía posibilidad de pegarle. Ella debería haberla dejado ir y haber hecho bola, ¿cachai? Pero como trata de pegarle, se saca la chucha. ¡Es notable! Y le dice, ¿estás bien? Y yo, bueno, gracias, se lo tiraste a la cara. Podría haberle quebrado la nariz.
A mí lo que más me da risa de esto es que el que relata el partido es Jonathan, que es este amigo que tienen el...
Tú lo mayas.
Yo amo a Jonathan. Es que lo sigo en Instagram. Godfood, como el dios de
food
la...
Food God, perdón.
Que hace poco le robaron, entraron a robar y todo un huevo, ¿cachai? O sea, no, lo asaltaron.
Le pasó un Kim en París.
Sí, pues lo asaltaron con arma y todo y le robaron hartas cosas. Y yo lo quiero a él. Y es que es tan estúpido como relatador, ¿no? Lo amo mucho a Jonathan. Es como, siento que todos tenemos un Jonathan en nuestra vida. Como ese amigo incondicional ahí, bueno, va al hueveo. Bueno, y también aparece en esta temporada Kylie que se siente gorda. Y es como...
Pues embarazo. Tengo...
Yo la entiendo, porque acá era una guagua.
Sí, ¿no? Y el cuerpo increíble. Cambia increíble. Más encima ella había invertido mucho dinero en ese cuerpo increíble para que con la guagua cambie. Pero hay un momento de ese capítulo que a mí me ofende. Que es cuando la Kim trata de ser como súper como apoyarle. Le dice, mira, me costó mucho. Yo me demoré 6 meses en volver a mi cuerpo normal. Y yo como, Kim, llevo 2 años, 8 meses que le da de chuco tratando de volver a ese cuerpo. Y la buena cuesta. Bueno, 2 años, 8 meses. Ya, en realidad 2 años, 1 mes. Porque desde que empezó la pandemia me rendí. Es que yo de verdad estaba como dieta, hacer ejercicio para volver. Porque no nunca recuperé el cuerpo post tener guagua. Pero una vez empezó la pandemia fue como ya.
Sí, pico, no hay tiempo para...
No, bueno, todos vamos a morir. Entre morir flaca y gorda me da lo mismo. Sí. Pero como que cuando dice, yo me demoré 6 meses y fue terrible. Bueno, 2 años, 8 meses.
Hay gente que nunca vuelve, Kim.
Y yo como, y la Kylie dice, nunca más me voy a poner estos jeans.
Y si está triste, es como, weona, te puedes comprar otros.
Da lo mismo.
Sí.
Opérate, ¿no? Y bueno, me encanta, como que ese momento me ofendió. De hecho, la estaba viendo y como que la pareja, hija de puta.
Sí, chao. Bueno, y acá también es el baby shower de Chloe.
Sí, que es como la casa de negra ahora. Todo rosado. Como rosa pastel.
Sí, todo era muy rosadito. Y...
Un poco exagerado porque hizo que todas fueran de rosado y era como...
Chloe.
Ay, yo encontré que me gustó. Para mí,
era lindo,
los, pero de todos los baby shower de todas estas minas, el que más me ha gustado fue cuando Kim estaba embarazada.
La Cherry Blossom. Ah.
No, y cuando todas llegaron embarazadas, como disfrazadas de embarazada.
Ah, ya, para que se sintiera menos gorda, sí. Me acuerdo.
Ese es mi favorito.
No, a mí este me gustó porque amo el rosa, el palo rosa, pero sentí que es el problema con Chloe, que se pasa a un pueblo. Sí, es como, combínalo con blanco, por último, con mostaza, con verde botella, pero puede ser todo rosa.
Así es mi socia, vos. Bueno, y el capítulo siguiente es
el Tristan Gate, que es, ya, Chloe está embarazada, está en Cleveland, va a tener su guagua, y aparece este video, me encantó cómo lo presentó, voy a hablar ya en términos audiovisuales, me encantó cómo se presentó la weá.
Como todas las minas viendo el celular,
como que tienen la imagen y muestran un poco la producción, una está en entrevista, otra la está maquillando, la Kendall andaba con Scott tirándose a lo punto de quiebre en paracaídas.
Sí, caché.
Ganas me dieron de tirar.
Uy, me retiro.
Es uno de mis sueños. Bueno, ya hablamos de eso, pero es uno de mis sueños eso, y Valeria,
me dio miedo, me voy al... ¿A dónde está el piloto?
No, yo todo el rato me encantaría hacer tirarme en paracaídas. Es mi sueño. Si alguien me quiere, como... Si hay una empresa de paracaídas que me está escuchando y quiere una vez pasa la pandemia...
Yo tengo un rollo
hacer
acuático.
Un video, me tiro.
Yo tengo un rollo acuático en esa cuestión porque siento...
Pero sale súper caro.
Que tengo en mi cerebro la sensación de cómo es abrir el paracaídas. Como sentir que te tira hacia atrás.
Sí, pues te tira hacia atrás.
Como es como si yo... Es casi como si yo lo hubiese hecho alguna vez. No sé por qué mi cerebro...
Tiene, en otra vida pasada.
Siempre he pensado que en otra vida yo moría así.
Yo alguna vez con un amigo cotizamos y todo, pero tenés que hacer la clase y todo. Pucha, salía como 500 lucas.
Claro.
Fue como, pucha, no tengo tanto dinero. Pero si alguien alguna vez me dice, ¿quieres hacer un video? Voy, yo me tiro, mañana.
Ay, yo no.
Te juro, es que punto quiebre, Valeria.
Pero bueno, imagina, tenés un hijo, significa que yo me tendría que hacer cargo del hijo.
Pero si no voy a morir, Valeria, y medida de seguridad.
Todavía no sé cambiarle los pañales.
Va a tener que aprender.
Jamás.
Oye, es bacán que a todos les llega como el mensaje y como que parten la pantalla en cuatro a un nivel 24.
Es que es maravilloso, como pone tu Kim, está grabando el confesionario, ¿sí? Y como pa, ve el celular y empieza a llamar.
Y dice, no, Chloe's gonna die.
Después Kendall está en el auto con Scott y cacha, y no, la cara es como, wow, me estáis weando. Y Scott como en shock, es como en serio.
No puede ser, sí. Hasta Scott así impresionado.
Sí, pues como Scott, bueno, yo pensé que era el desastre, ¿cachai? El peor papá era
Pucha,
como...
A mí me pasa que después del run... Que de Kanye con sus tweets, después de Tristan con esto.
Scott es el mejor.
Scott es la mejor pareja de las Kardashian. ¿Sí? Rich, no puedo creerlo. No, es increíble cómo lo presentan y a mí igual me dio caleta de pena. Yo sé que yo he odiado harto a Chloe últimamente porque me parece insoportable y agresiva, pero me da pena cuando la Kim le dice al teléfono, ¿queréis volver? Y ella dice, no quiero estar acá, pero no puedo viajar.
Sí,
como pues. No sé si el doctor me autoriza para viajar, que es obvio que no, porque está después de los 7 meses como que no te dejan viajar en avión. Y la
vieja tenía que, la Chris tenía que llevar al doctor.
Era todo un atado. Y tú, ¿cachai? Como estáis bien, y él dice, no voy a estar bien por un rato largo.
¡Ay,
me dio pena! Aparte que, qué situación más vulnerable, estar embarazada. Igual yo siento que si bien hay mucha gente que es como, lo pudo perdonar y bla, bla, bla. Lo que ella hizo en el parto está súper bien. Yo entiendo la rabia.
Dejarlo
entrar. Entiendo
todo.
Que el dolor y que se apuró el parto, porque este va a aparecer un video del Juan siendo infiel, qué sé yo. Pero el parto es irrepetible, ¿eh? Y en el fondo, por muchos problemas que tengáis con el papá, es el papá de la guagua y tiene derecho a estar en el parto de esa guagua. Más allá de no tenga derecho a ser tu pareja, pero tiene derecho a estar en el parto de esa guagua porque es su papá.
Y el rollo que hablan mucho es que Chloe, más que querer una guagua, lo que quiere es una familia.
Mm.
Entonces eran, todas cachaban que lo iba a perdonar. Como que había una intuición, como que...
No sé, que me acordé de Working Moms. ¿Te acordás de esa temporada donde nace la guagua de Kate?
Sí, po.
Y la buena también llama a Nathan y tienen la guagua junto y como que se dan un beso y viven la guagua y después le dice, ¡Leave! ¡Ándate! Porque es ese momento de los dos,
sí,
aunque esté la cagada, ¿cachai?
Y después como que...
Ahora ya, que después lo perdonara esa weá y es otra cosa.
Hay un rollo después ahí con Kim, que Kim todo sobre ella, según negra, sí. Es verdad. Y como
es que Kim no respeta... Ya, yo entiendo que ella está enojada y todos están enojadas porque el weón engañó a tu hermana y nació el huevo antes. Pero si la loca te dice, quiero mantener las cosas en calma porque quiero estar tranquilo con el papá de mi hijo en este momento... Ay, estoy indignada haciendo caras. Como respétala. Y yo siento que a Kim le cuesta porque ella hace lo que ella quiere.
Sí, po. Pero a mí me dio más rabia después cuando se vuelven a acercar, porque hay todo un rollo de que ella deja de seguir en Instagram a Tristan.
¡Qué risa!
Después Tristan la bloquea. Entonces,
muy villota todo, encuentro.
Súper. Entonces la bloquea y la otra buena se indica. ¿Cómo me bloquea a mí?
¿Sí? ¿Cachai? No, y dice, voy a hacer una regla, no sé, no voy a seguir a ni un pololo más.
Sí,
a
claro.
Ni un novio, solo voy a seguir si se casan.
Y no, es heavy. Como
y es como, claro, como que las Kardashian le duraron todos los matrimonios.
Chan. Pero a mí me da mucha risa como que cuando ella se acerca después a él, como que le habla de cualquier wea.
Sí, pickleball, le habla como de...
¿Dónde
trata de meterle conversa, porque en el fondo... Ah, porque después ya, Chloe lo perdona, pero como se peleó con Kim y se bloquearon en Instagram, que es como el mayor ofensa de la vida.
Sí, pues.
No la invitan, hacen como Taco Tuesday, como nosotros nuestro jueves de completo, y hacen jueves de tacos.
Y no la llaman
invitan. Porque se llaman mal, po. Y es como que la buena dice, no, me invitaron. Así que se trató de arreglar y todo. A mí me da más relata, en realidad, como el doble estándar. Yo entiendo que estén enojadas con Tristan, pero después perdonáis a Tristan y no perdonáis a Jordan Woods.
Es como, bueno.
¿Por qué perdonáis al weón que te engañó y no a la mina con la que te engañó? Como que no me parece, po. O perdonáis a los dos, no perdonáis a ninguno.
Es bien injusto ese tema. Pero todavía no hemos llegado ahí.
Sí, es verdad. Es más adelante, sí. Pero eso es lo que me da rabia. Es ley pareja, no es dura, decía mi papá.
Sí, pues. Y después hay un capítulo en que a Kim no le creen que ella, como, o sea, como que Kendall no puede creer que Kim antes carreteaba. Así como, de hecho, ya
sí,
le dice.
Sí, porque es súper fome, Kim.
Y le dice como, oye, yo cuando me casé por primera vez, me casé en éxtasis.
Sí, esa weá la encontré súper heavy, como súper pro drogas.
Sí,
y de
po.
Hecho dice que el video sexual con
también
Rey.
También lo hizo con éxtasis.
También lo hizo con éxtasis porque se le movía la mandíbula, y yo vi ese video, así sí, de fan soy de las Kardashian, y pucha, había algo muy grande que me impidió ver lo que
la
pasaba
mandíbula,
con su mandíbula, así que no sé.
Sí, pues, entonces después sale,
no sabía decirte, Kim.
Sale como se va a Las Vegas con sus ex compañeras a ver un show de Cher, toda
la vestida
de Cher,
y ese traje de Cher es icónico.
Y después se conocen con Cher, y Cher como que a los 15 minutos la mira y dice, ah, me suena tu look, y es como, señora.
Pero ¿no te pasa que Cher es como... Ya, con esto vamos a terminar para pasar a la última sección, pero ¿no te pasa que Cher es como que la descongelaran como Walt Disney en
sí,
la hueá criogénica? Como que camina como cámara lento, como
ya,
que siento que se va a quebrar. Ya, pero es que siento que como está tan operada y su cara se ve tan joven,
sí,
es súper raro ver a esta tatita. Yo me pasó en Mamma Mía 2, que cuando ella aparece... Que más encima me dice como Fernando, porque la pareja se llama Fernando, entonces cantan la canción. A mí me encanta ABBA. Yo sé que pueden tener problemas con la película, pero siento que ABBA es como... ¿A quién no le gustaba? A la gente que no le gusta los pandas y los arcoíris. Es como alegría en una botella. Entonces, sí, no son tan... La 1 la encuentro, de hecho, bien. Tiene muchos problemas. La 2 mejora algunas cosas, pero está entretenida de ver. Porque las canciones son bacanes. Y cuando aparece ella, como que va como con un bastón. Y yo siento que es porque era como... Los seguros, se nos cae la Cher, se va a quebrar. ¿Te acuerdas? Como cuando Terminator caía solo. Como que
claro.
Entonces me pasó que acá cuando aparece dije, oh, esta señora de verdad.
No, y era heavy verla, porque muestra unas imágenes de ella actuando y igual de tiesa, pues entonces como extraño.
No,
como que
si
me daría nervio ir a
como,
verla en vivo.
Si me dijerais que es como estos robots de inteligencia artificial, yo te diría
yo también
sí.
Te creo.
Sí.
Bueno, hay
notable.
Hay otros capítulos también después que son, bueno, Corny va a...
Me encantó
al
Corny
Congreso.
De
a
o sea, no de ser democracia cristiana, sino como en DC.
Claro, ella no es muy de hablar en público y termina hablando como en el Senado por un tema de ciertos ingredientes que tienen algunos cosméticos y especial productos para niños, para guaguas que tienen químicos que pueden irritar y cosas así. Y ahí Chloe le dice, estoy tan orgullosa de que hayas hecho esto. Y como que se emociona Courtney cuando Chloe le dice eso.
Me dio pena que se emocionara porque siento que en el fondo eso demuestra que las hermanas nunca la apañan.
Nunca la apañan, po.
Entonces como, ah, me felicitaron por algo.
Sí, también, bueno, en esta temporada Courtney congela sus óvulos. También,
sí.
Como para dejarlos para futuro.
Que claramente lo va a fertilizar con Scott, estoy segura.
Claramente.
Y van a tener otro.
Y fue como, bueno, y hay un episodio de Kanye que se manda unas declaraciones en TMZ.
Cuando empieza a quedar la cagada de nuevo con Kanye.
Sí, pues empieza a decir algo de Trump, creo, como apoyar a Trump. Y es como, y Kim así como, bueno, yo lo quiero mucho y todo, pero no tenemos por qué estar de acuerdo. Así como,
es
separándose
que,
al tiro.
Él ya dice como, y me gusta su frase, que es como, yo pienso por mí misma y él piensa por sí mismo. Y que tiene que ver con que justo Kim había tenido todo este capítulo por los derechos civiles.
Sí,
y encontrándose con gente que está a favor de regularizar en la misma temporada las armas en Estados Unidos y el buen apoyo a Trump, que es como un republicano full a favor de que la gente vuelva a usar escopeta en la calle. Entonces,
bueno, al final de la temporada Kim logra este caso, sacar a esta señora que estuvo 22 años en la cárcel.
Ay, es muy
bien bonito
eso,
ese
sí.
Capítulo.
Sí, po, que de ahí viene como el proyecto Inocencia.
Sí, po. Entonces.
Y está lo de la Met Gala también, po.
Met Gala y Kim, todas arreglándose, como cada una para la suya. Siento que esta fue la Met Gala en que la temática era como lo cristiano, sí, como lo san. Y después viene la Met Gala de lo, ¿cómo se llama? De lo campi. Camp.
Esa, ahí se ve bien.
Que ahí me encanta porque Kendall y Kylie hacen como un traje en conjunto. Entonces como que ahora las vi tan separadas que fue como, me gusta más lo que viene después.
Bueno, de hecho la ropa de Met Gala es mucho mejor la otra. La de Camp.
Sí, yo también siento.
Yo siento que es el mejor look de Kim. Con ese look como mojado.
Y con una cintura ridícula.
Sí. Es como... Porque no me gusta tanto el de las hermanas, que encuentro que como que me recordaba
Kendall
a la...
Kendall es súper fome, de hecho.
Parecía Belardo, con esa...
No, pero me refiero a la de ahora, que era más blanco.
No, pero me da lo mismo esta, como que la otra, Lil Kim se parece la que hay Lee, con la pezonera, sí. Como que no es mucho... Como
no,
que
me gustaba el concepto Kylie. Campi, como ¿sí? De las dos ridículas, así como con
pero
pluma.
Es como Kylie tratando de ser Black China.
Sí, siempre.
Es verdad. Oye, muy buena... nuestra sección, me encanta.
Muy buena temporada y ahora vamos a hacerles unas recomendaciones. Déjame
recomendaciones.
El botón. Lo que pasa es que Valeria vio dos series esta semana.
Me encanta, dale, porque siento ya. Que hay que darle espacio a las recomendaciones.
Una es bien mala, pero lo pasé súper bien viéndola, pero es penca.
¿Cómo se llama y dónde
se llama? Las dos son de Netflix. Esta se llama Warrior Nun, o sea, la monja guerrera.
Ya.
Está basada en un cómic y se trata de como una especie de secta secreta de la Iglesia Católica, que son unas monjas que tienen un círculo de metal, un halo que da poderes a la persona que lo porta. No todo el mundo puede portarlo, como que el halo siempre rechaza a algunas personas. Y es una secta de monjas guerreras que tienen que cuidar, no tengo idea qué. El tema es que cuando en el primer capítulo, como que alguien quiere robarse ese aro, entonces mata a la persona portadora y estaban tratando de ponérselo a la siguiente portadora, pero entre medio, tratando de esconderlo, se lo ponen a un cadáver que había en este
¿ya?
cuerpo, en esta iglesia, que era una niña que acababa de morir.
Ya, en la moría en el fondo.
En la iglesia, ya. En verdad. Y era como tetrapléjica, esta niña había vivido toda su vida en el orfanato y se lo ponen y la niña revive y puede caminar, ¿cachai? Y la verdad es que la serie es súper entretenida. Yo me la vi
por la temática, me suena medio exploitation movie, como que se ve así como no tan fabulosa porque es la idea, ¿sabes? Sí. Claro.
Pero
como media machete.
No es tan así. No es así. Es mucho de que la Iglesia Católica quiere ocultar cosas. Pero es media obvia. Yo sufrí un poco un jauría, como que el personaje yo pensé que era malo. Obvio
jauría
que al final,
era un sinónimo.
Sí, al final era el malo.
¿Se robaron el póster?
Más o menos. Y entonces, en verdad, no es que bruto, que buena, pero me entretuvo. La vi rapidito, no tiene tantos capítulos.
Y son cabritas las protagonistas.
Son todas chiquititas, hay unas peleas de monjas que son bien buenas, son como ninjas, monjas ninjas.
Ah, me gusta eso.
Es bien entretenida, pero es bien obvia la serie, bien saco hueá la trama, pero bueno, me gustó bastante. Si quieren algo light para ver, entretenida, yo la vi rápido. Pero la otra que vi es una segunda temporada que me encantó, que es la segunda temporada de la serie de Umbrella Academy.
Ya, yo sé que tú ya la viste, o sea, y que mucha gente la vio, pero yo nunca vi Umbrella Academy 1, porque no eres madre. Entonces, mira, a veces se le pasa la serie. Entonces, antes de que me comentes la 2, quiero que me expliques de qué trata Umbrella Academy. Sí.
La 1, bueno, se trata de un millonario excéntrico que adopta 7 hijos.
Ya.
Todos niños que nacieron el mismo día, a la misma hora, en el año 89, y todos nacieron con... ¿Qué pasó?
Ay, se te prendió la tele. Mi computadora empezó a prender volúmenes.
Ya, todos nacieron el mismo día, a la misma hora, el año 89, y todos tienen poderes.
Ya.
Ya, hay uno que como que saca tentáculos, que al principio de la película, de la serie, te muestran que él murió cuando era más chico después. Hay otro que puede ver a los muertos. Que me encanta, ¿ya? Que es este personaje, el mismo actor.
Como
que
sexto
hace,
sentido, me encanta.
El mismo actor que hace este personaje loco de Misfits. Ese weón, que es, me cae demasiado bien. Él.
Nathan en Misfits. Sí. Oye, Omar, de y hecho, como, mi Misfits se me acabó cuando él lo sacó.
Él se fue, a mí también. Mm. Bueno, y este personaje, como puede ver los muertos, todo el rato está acompañado del hermano que se murió. Como,
qué bueno.
Están ahí, ¿cachai? Y es como medio alcohólico, drogadicto, es muy loco él. Está una hermana que tiene el poder de hacer que las personas hagan lo que ella diga, ¿cachai? Onda. Ella, si te dice, escuché un rumor de que te vaya a pegar en la cabeza, te pegáis en la cabeza. O sea, es como que puede adaptar a la gente.
Mira que eres el poder.
Hay otro que es muy fuerte, que no me acuerdo bien lo que pasa en la segunda temporada, que termina como con un cuerpo de gorila.
Ya.
Que es como muy musculoso, grande, pero con el cuello para abajo un gorila.
Como una bestia, ya.
Sí. Hay otro que puede...
Lo siento, bien X-Men igual como sí, un alito, ya.
Estoy tratando de acordarme de todos.
¿Por qué había un mono? Yo me acuerdo
de... Hay un mono que todavía es un misterio, ¿por qué el mono es el mayordomo de la familia?
Porque yo me acuerdo del trailer y como, ¿por qué sí, hay un mono, Valeria?
Hay uno que puede como lanzar cuchillo, disparar y lograr que todo lo que él tire llegue al punto que él quiere, ¿cachai? Pero él es un estúpido.
Ah, es como el weón de las flechas de Avengers, pero no, claro, la versión.
Pero él está obsesionado con que él es un héroe. Es como una weón. Después en esta temporada nueva te estás dando cuenta más el rollo de él.
Ya.
Estoy tratando de acordarme de todos los personajes. Bueno, y hay uno que es la Ellen Page, que no tiene poderes.
Ya.
Que todo el tiempo no tuvo poder y siempre la aislaron un poco de sus hermanos. Entonces ese es el rollo como de la primera temporada. Lo que pasa es que hay uno de ellos que podía saltar en el tiempo y en algún minuto desapareció cuando era chico. Y la serie empieza cuando están en el funeral del papá.
Ya.
Y el weón que era chico regresa.
Oh.
Y lo que les dice es que él saltó en el tiempo al apocalipsis, que es el 2019.
Todo calza.
Todo calza. Y él vivió durante muchos años, trabajó en una especie de agencia que controla la línea temporal.
Ya.
Como que no hayan desvíos en la historia.
Ah,
muy Doctor Who.
No, y como hay una película que se llama Los Agentes del Tiempo, que sale Matt Damon y la Emily Blunt.
Del Destino.
Los Agentes del Destino, no. No, pero igual son los tiempos, porque ellos lo que hacen, Los Agentes del Destino, que es un cuento de Philip K. Dick, yo leí el cuento. De hecho me gusta más que la película, pero la película igual me gusta. Ellos tienen que ver que ciertas cosas pasen para que sí, pasen otras cosas, ¿cachai? Claro. Y es bacán, porque se mueven en el tiempo.
Pero estos agentes del tiempo son como asesinos, ¿cachai? Como, este weón va a cagar, hay que matar, son brigio. Y este cabro que saltó en el tiempo se transformó en el asesino más asesino de la historia del tiempo, ¿cachai?
Ah.
Y el weón se hizo viejo y descubre cómo detener el apocalipsis un poco, entonces retrocede.
Ayúdanos con la pandemia.
Pero cuando él retrocede, vuelve en el cuerpo de cuando era chico. Entonces, él es un viejo de 57 años, el cuerpo de un niño.
¡Ay, qué chulo!
Y los reta todo el rato, los putea, es un brigio, un asesino, pero es en el cuerpo. Y encuentro que ese personaje se llama Cinco, el único que no se puso otro nombre. Cinco es el weón, que para mí la serie es él. Él es bueno, muy brigio, me encanta, es un bruto, un viejo idiota, ¿cachai? Y en la primera temporada tiene que
actuar muy bien para poderse ver, sí, como viejo siendo
actúa
niño.
Actúa muy bien el cabrón. Y en la primera temporada algo pasa que no logran detener el apocalipsis, pero viajan en el tiempo,
¿ya?,
y retroceden a los años 60. Entonces la serie de la segunda temporada es qué pasó con ellos en los años 60, en el fondo.
Ah, igual, full X-Men, porque me recuerda como a Días del Pasado Futuro, que es como mis favoritas, sí, donde van para atrás.
Tiene un poco eso, pero la verdad es que... es más absurda, siento, yeah, que no tiene cosas tan realistas. Todo este mundo de los agentes del tiempo son muy caricaturescos,
yeah,
son muy divertidos. De hecho, uno de los jefes de la empresa del tiempo es un tipo que tiene cuerpo
humano.
Ay,
quiero trabajar en la empresa del tiempo.
Pero tiene cuerpo humano, pero la cabeza es una pecera y el que habla es el pez. ¿Cachai?
¡Qué hueá más buena!
Es muy divertido, los personajes son la raja.
Me recuerda a esta serie que veía yo, que es del mismo de Family Guy, que también hay un pez que habla, que era un agente.
American Dad.
American Dad, que el pescado, claro, es como un agente ruso.
Sí, la verdad es que a mí me encanta el universo de Umbrella Academy, es de un cómic donde uno de los creadores es el vocalista de My Chemical Romance, si no me equivoco.
¡Ay, qué buena!
Entonces como que le fue muy bien al cómic y hicieron la serie. Encuentro que el casting es la zorra, hay personajes que son la raja. A mí me encanta el cabro que ve los muertos, me encanta el personaje del cabro chico que en verdad es un adulto y todo el rato como que camina medio encorvado. Tiene muchos detalles de este universo medio psicótico que es muy divertido. Yo lo pasé la raja con la segunda temporada, me gustó incluso más que la primera.
Creo que eso está, es súper bueno, eso te iba a preguntar.
Mejor desarrollado los personajes, como que algunos se te hacían como, oh, el weón detestable, oh, el weón idiota. Ahora lo entendís más, porque son tan pelotudos algunos, porque no es como una familia unida, vamos a luchar juntos, tienen más problemas que la mierda, cada uno tiene sus problemas separados, sus problemas juntos, un desastre todo. Es muy entretenida la segunda temporada de Umbrella Academy.
¿Cuántos capítulos tiene, Valeria?
¿Por qué me preguntas eso? Siempre no lo sé. Está en Netflix.
Está en Netflix.
No creo que sean más de 10 en todo caso. No, a mí se me hizo súper corta.
Valeria se las ve de corrida.
La vi el domingo así entera, lo pasé la raja.
Sí, ¿por qué siempre te pregunto eso? Ah, porque en la radio siempre me preguntan, ¿cuántos capítulos son? ¿Cuántos duran? Entonces no, yo como que estoy en full, te entrevisto.
Y yo sí, no tengo idea, pero es cortita. A mí se me hizo súper corta. Si no han visto la 1, véanla al toque, es muy entretenida. Me encanta el rollo de esta temporada de Ellen Page. No les voy a adelantar nada de nada, pero es muy Ellen Page. Me encanta.
Ah, ya, me encanta. Oye, pero pregunta. Tenéis que ver la 1, evidentemente.
Sí.
Ya. Sí. Igual tú ahí no nos comentaste bastante de...
Sí, pero es que es una pincelada. La verdad es que el universo que crea esta serie es muy divertido. Esto es como... De hecho, en la primera temporada hay dos agentes del tiempo que lo están persiguiendo. Uno, no me acuerdo, se llama Hanks, creo, y el otro se llama Chacha. Chacha es
Chacha,
la...
Chacha, qué buen nombre.
Es la Mary J. Blige. Y se ponen como unas máscaras muy divertidas.
¿En serio la Mary J. Blige? Me encanta ella.
No, es muy divertida la serie. Tiene unos personajes súper absurdos. La gente del tiempo se comunica como por unos tubos que le llegan unas cartas. Entonces, tiene hartas cosas muy retro. Estéticamente es muy entretenida la serie. La mansión en la que están, porque ellos son adoptados por un millonario. Tiene una mamá que creo que era un androide. No, es muy entretenida. De verdad, por favor, véanla. Yo lo pasé la raja. Porque es comedia, ciencia ficción, violencia. Bien, hay harta pelea con harto chocolate, hay que decirlo.
Pero bueno, porque es como...
Pero divertido. Y la música de esta segunda temporada tiene hartos covers de canciones. Están súper buenos. Tiene un par de covers buenas. Y la música en general está muy entretenida. Hay una escena de pelea musicalizada con Everybody de Backstreet Boys que es muy buena.
¿En serio? Ay, me encanta, bueno, eso.
Me encanta esa pelea. Es como en una casa y suena Everybody. No, es muy divertida. Por favor, véanla. Acá hay un personaje en esta temporada, porque están en 1963, que está obsesionado con detener el asesinato de Kennedy. Está obsesionado. Y es como, weón, no cambié el tiempo. Pero es que, weón, tengo que detener. Pero weón, así tiene que pasar la historia. ¿Qué te pasa con tu madre? Es que yo soy un héroe. Es como, weón, por la chucha. Y todo el hermano es como, corta la weón. Está rayado con el tema.
¿Y te explican por qué adopta a toda esta gente?
No, deja mucho...
O sea, va a haber temporada 3
sí,
también.
Tiene que haber.
Tiene que haberla, necesito.
Por favor, hay muchas cosas que uno entiende y otras que me abrió más dudas, sobre todo con el personaje del papá de ellos, que uno nunca entiende por qué los adoptó, por qué los entrenó, por qué estaba obsesionado con...
¿Por qué quiere ser el profesor X, señor?
Claro, este señor quería como entrenarlos para que tuvieran el fin del mundo, el apocalipsis, pero ¿qué sabía él del apocalipsis?
Quizás él creó el apocalipsis al entrenar a estos niños. Ah,
por
son
ejemplo,
como las paradojas
de hecho,
del tiempo.
Es un poco eso. Siempre. Y también, ¿quién chucha es? Como,
¿señor Wayne?
Es súper extraño el personaje de él. De hecho, como en el penúltimo capítulo se revela un detalle del que tú quedas como, ¿what? Como, ¿qué? Que es el final del penúltimo capítulo. No, obvio que no voy a decir nada, pero es como, ¡ah! Que hay como, ya, paren.
Me pasa que me da mucha risa eso como de, ¿por qué adoptó a estos niños? Que en Batman Lego, que siempre está como ya, Batman perdió a sus papás, entonces anda buscando al asesino de su papá y se convierte en este justiciero. En vez de convertirse en un señor noble, que como es huérfano, adopta otro huérfano. Y en Batman Lego, que a mí me encanta.
Que es una de las mejores Batman.
Bueno, a mí me gusta más que Lego Movie, me gusta Batman Lego. Encuentro que es una guada maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y me da mucha risa que es como toda esta trama de que el señor Wayne adopta a este Robin, sí, que es Michael Cera, y es como, hola papi.
Y como que no quiere ser papá.
No, es votable. Y me encanta como esta idea como de niños adoptados con poderes, superhéroes. Como
no, y pero este papá es como el hoyo, los entrena y todo, pero cero afecto, ¿cachai? Como es
que
terrible.
Quizás tiene algún trauma, yo creo, que es
sí,
lo que vamos a ir descubriendo.
Entonces, tú, ¿cachai? Que todos estos cabros, por eso digo que no son como familia unida, todos tienen más traumas que la mierda. A uno de ellos los mandó a vivir como por 10 años en la luna, como para hacer experimentos en la
¿what?
Luna.
Es como Gru en Despicable
Me. Y el otro weón le mandaba informe al papá, mira, este día no pasó nada, y la weá, y el weón...
¡Ay, el rescate por esos niños!
No, sí, es un pésimo papá, ¿cachai? Cada uno tiene sus traumas, ¿cachai? Es como... ¡Wow!
Oye, me dieron muchas ganas de verla. Como que la encuentro muy entretenida.
Es más entretenida que la cresta. Y yo lo pasé demasiado la raja en la segunda temporada. Fue como...
Como que me encanta que la segunda temporada sea más entretenida que la primera temporada, porque eso es súper auspicioso. Porque en el fondo en la segunda temporada las series ya establecieron un universo.
Sí, po.
Y te querís quedar o no te querís quedar en ese universo, ¿cachai? Estoy contando y tiene 10 episodios.
Sí, tiene... Es cortita. A mí se me hizo cortita. Y insisto, la música de la serie es muy buena. Yo, eso de hecho, hice Shazam cada capítulo. Así.
¡Ay, qué buena! No te gusta el lado Shazam. Oye, contémosle a la gente de qué vamos a hablar en el próximo episodio. Porque ya vamos a hablar de un director que a mí me gusta mucho. Que cuando Valeria me dijo, oye, vi esta película, quiero que la veas. Yo fui como, huevón, vamos a hablar al fin. ¡Bacán! Como que nunca se lo había propuesto porque sé que...
Porque tú no me propones cosas que no imaginas que a mí me van a gustar.
Lo que pasa es que ya estamos hablando de Jim Jarmusch, que es el director, que tiene una película en Netflix que se llama Los Muertos No Mueren.
De hecho, amo el nombre de la película.
Sí. Pero es un director como más conocido por películas que no son... Creo que esta es más comedia, porque no la he visto. Valeria ya la vio.
Yo me cagué la risa toda esa película.
La quiero ver hace mucho rato porque como que se coló, porque el director es muy bueno, en festivales como full, así, cinearte, onda Cannes, y toda la gente, los muertos no mueren. Y me encanta esa weá. Y a mí me gusta mucho él porque él hizo una película que se llama Patterson, también con el Adam Driver que sale. Cada vez que hablo de Patterson, a mí me encantó, que era de un weón que escribía haiku y que manejaba una micro. Todo el mundo me dice, pero como que no pasa nada, es tan lento. Y yo, weón, pasa la vida. Tú te metís en la cabeza de un weón que quiere escribir y que quiere como, que tiene como toda esta beta creativa artística, pero que vive una vida normal, donde tú lo veis con su mujer, que tiene como una obsesión por pintar cosas, con el perro que después pasa algo terrible, que no es que le pase algo al perro, pero que lo afecta a él, y como todo este rollo de el weón que maneja la micro, pero que tiene un mundo interior creativo, y es preciosa, pero claro, hay gente que dice, no pasó nada en la película, y yo siento que Jim, es un director que hace ese tipo de cosas. También tiene Broken Flowers con Bill Murray, ¿cachai?
Bueno, acá están Bill Murray y Adam Driver.
Porque es un director que trabaja con la gente con la que quiere trabajar y que son como sus amigos.
Esta película, la cantidad de famosos que hay en esta película.
Él también es el de Solo los amantes sobreviven. La de Loki. Houston con la Tilda.
Esa nunca la vi entera, ¿no?
Que es muy como arte vampiresco, porque él es así. Entonces encuentro bacán que te haya encantado, que esté en Netflix, que sea, bueno, también lo más conocido es Extraño en el Paraíso, pero que esté en Netflix y que la gente pueda de verdad como ver una película de Jim Jarmusch, porque como que sí, no como es tan conocido, no es un buen tan popular.
Sí, es muy buena, no voy a decir nada, en verdad, me gana el tiro hablarla, que la amé, la vi.
Pero cuenta un poquito de qué trata para que la gente se entusiasme nomás.
Se trata de una invasión zombie.
Me encanta.
De eso se trata.
Compré.
Pero en un pueblo que justamente, como dice Negra, es lento, nadie cacha nada. Y como que estáis en la mitad de la película pensando que no ha pasado nada. Y de repente pasó todo.
Sí. Es una forma de describir su cine. Como, sí. Porque las cosas no pasan porque hayan clímax, momentos, papá, antagonistas. La vida no funciona así, de hecho. Y me gusta mucho que el director es como que uno ve sus películas y dice, esta película no se parece a nada de lo que he visto. ¿Me gustó o no me gustó? Sí, me gustó. Como que te requiere ese proceso, sí. ¿Cachai? Pero entonces no hay que entrar a verla como juzgando de, oye, llevo tantos minutos, ¿y quién es el malo? ¿Quién es el bueno? No. Porque no es así su cine. Y es bacán.
No, está Steve Buscemi, Danny Glover, Donald Glover es el que hizo de Simba. No, ¿cuál es el que hizo de Simba? ¿Cuál es Childish Gambino y cuál es el otro? Bueno, no Childish Gambino, el otro.
¿El otro?
Danny Glover. Danny Glover. Está él.
Sí, que no tiene nada que ver porque no es el papá de pero es el que era como el presidente en Impacto Profundo. El de...
Está la Chloe... ¿Cómo se llama?
Danny Glover era el que sale en Arma Mortal.
Sí, él. Yeah. Está la Chloe, que no sé cómo se pide su apellido, Sevigny.
La Chloe Sevigny.
Ella.
Ay, la amo ella. Ella
está
fue ella. Mi...
Bueno, está la Tilda Swinton y su papel lo amo paloyo.
Porque nada que haga Tilda Swinton es malo.
Qué onda ese papel. Está, bueno, protagonista Adam Driver con Bill Murray. Está Selena Gomez.
Chloe Sevigny es lo máximo. Yo me enamoré tanto de ella en Boys Don't Cry y en Psicópata Americano. Pero yo siento que ella hace todo bien.
Bueno...
Yo tuve una estafa full, así como Negra se autoconvence adolescente de que en realidad es lesbiana y ella era como, la amo. Bueno. Y después Negra ve el de Crazy Rich Asian y dice, Negra es hetero.
Sí, Negra es hetero. Pero es una película...
Hay muchas. Estoy viendo así como el casting y te pasaste.
Sí, pues hay un colorín que yo conocí en Twin Peaks, que también es conocido, que hace un papel que me encanta. Que es el que vende como en el kiosco, en la vecinera.
Qué buena.
Hay muchos personajes. Steve Buscemi, que tiene como un gorro en toda la película, que es como... Make America Great Again.
Caleb Landry Jones, el que sale en Tres Carteles para un Crimen. Él me encanta también. Su papel en Tres Carteles para un Crimen.
No, sí, el casting es impactante.
Es que él trabaja con gente buena, bueno, porque finalmente...
Y el zombie uno es Iggy Pop.
Es que ese es el rollo, porque Jim Jarmusch es así, ¿cachai? Y finalmente es como... su cine es tan distinto a todo, que no encaja como comercialmente, pero cuando tú le agarras, te empiezan a gustar todas sus películas, porque de verdad tiene como... Patterson es súper linda, tiene como esa manera de contar historias distintas. Broken Flower también, ¿cachai? Como esta historia de Bill Murray tratando como de reencontrarse con su pasado. Es bacán, porque es un director como distinto. Entonces me encanta que esté en Netflix. Yo no sabía que... De hecho, cuando Valeria me dijo, vi una película que se llama... me dijo, es... especial, pero me encantó Los Muertos Número. Y le dije, Jim Jarmusch, ¿viste a Jim Jarmusch? ¿Dónde está? Porque yo la bajé hace mucho tiempo y nunca alcancé a verla.
Yo he estado como con un redescubrimiento del TV Cable últimamente. Y la vi en el cable, pero después caché que es la película que Netflix me viene recomendando hace como un año.
¿Viste?
No,
Netflix
o menos.
Te quiere.
Porque sabe, güey. El problema es que, claro, he visto tanto Pepa con Chuco, ahora me recomienda puras cuestiones de niño. Pero bueno.
A mi algoritmo le pasa lo mismo. Ya, entonces, esa es nuestra Los Muertos No Mueren. Para que lo vean, qué buen título. Para que lo vean en Netflix, porque vamos a comentar esa película.
De hecho, ya la quiero ver de nuevo.
Próximo, por supuesto que la vamos a ver de nuevo para comentarla. En el próximo episodio de Al Cine con las Amigas. Gracias por escucharnos.
Un besito, chao. Al Cine con las Amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.